Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes ante uno de los fines de semana más fríos de este invierno, con el frío polar, ese viento polar como protagonista, así que mejor que disfrutar del deporte. No hay nada este fin de semana. En familia, tranquilos, escuchando la radio, viendo la televisión. Es una propuesta, la verdad es que realmente atractiva. Hay movimientos en el mercado, movimientos de última hora, como por ejemplo la confirmación de la noticia que nos adelantó nuestra compañera de COPE Barcelona, Elena Condis. Munir ya es jugador del Sevilla. Decía su representante que no tenía ningún acuerdo y que estaba muy lejos la posibilidad de que Munir se fuera al Sevilla. Elena Condis dijo que ya tenía un principio de acuerdo, pues ha confirmado hoy. Y Munir es ya, desde ahora mismo, jugador del Sevilla para las tres próximas temporadas, tres temporadas y media. Pero es tan rico el mundo del deporte que hay sitio para casi todo y también para las anécdotas. Por ejemplo, Erskanter es un pívot turco que juega en la NBA, ahora mismo está jugando en los New York Knicks. Hace unos días este jugador declaraba que con esto de la globalización de la NBA, él no iba a ir a jugar a Londres con su equipo porque tiene montada una gorda contra Erdogan, contra el presidente de Turquía. Y dice que si sale de Estados Unidos y le pillan en Londres, los enviados por Erdogan, entonces le matarían. Y por lo tanto no se mueve de Estados Unidos. ¿Pero qué ha hecho Erskanter? Pues ni más ni menos que se ha grabado comiendo 7 hamburguesas, pero 7 hamburguesas americanas, una detrás de otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, parte médico de los Knicks, Erskanter no va a jugar el próximo partido. Es baja. La razón, y pone hamburguesa.
Claro, joder.
La razón.
¿Cuál de las 7?
Oficial de la baja de Erskanter, según ha hecho público los New York Knicks, es hamburguesa. Así se llama. Ni más ni menos. No es ingesta excesiva de hamburguesa, no, hamburguesa. Burger. Ya está.
Me parece lo más lógico del mundo.
Tal cual. 7 hamburguesas ha comido el animal.
Qué muy sincero, el parte médico.
Es que, sí, desde luego. Ojalá aprendieran los clubes de fútbol españoles, claro. Que siendo así de gráfico, nos enteramos todos de cuál es la razón por la que algunos jugadores no juegan partidos. Y el testimonio sonoro del día nos llega desde el Dakar. Sara García es una piloto zamorana que desgraciadamente hoy ha tenido que abandonar por problemas eléctricos en su moto. Pero antes de ello, se las ha visto y se las ha deseado para seguir en la carrera. Se ha caído en una duna y su moto ha quedado pues semienterrada. Y ella no tenía ninguna asistencia. Estaba ella, la moto, la duna y nada más alrededor. Y entonces, claro, ha tenido que levantarla. Pero le ha costado tanto que fíjense el esfuerzo tan descomunal que ha tenido que hacer. Eso, en una duna, ella sola con su moto. Al final ha conseguido levantarla, ¿eh? Pero desgraciadamente lo ha tenido problemas eléctricos y no ha podido seguir.
Hola, Joseba.
Hola, Carmichael. Pero es que el testimonio es estremecedor.
Es estremecedor porque, desde luego, eso demuestra lo duro que es el Dakar.
Y lo que cuesta sacar una moto de la arena.
Hombre, claro, es que son, estamos hablando...
Todos se ríen, pero nunca han metido una moto. Estamos hablando una moto de la arena.
De 120 kilos. Claro. Estamos hablando de que luego llegó su pareja, que era quien le ayuda, la única persona que le ayuda, porque es una categoría en la que no hay ayuda, no hay mecánicos.
Llegó su pareja luego.
Va con su mochila y también le ayudó. Y lo que pasó es que efectivamente estuvieron 3 horas para ver si se arreglaba la moto, su Yamaha, pero no hubo forma y ha tenido que abandonar. Luego la vamos a escuchar, pero vamos. Esto demuestra que hay dos Dakares, el Dakar
High level,
y el Dakar de los esforzado la ruta.
Que ocurra, claro.
Y de luego, bueno, pues, esto pues ha ahí sido, ha tenido que sacrificarse.
El documento que ha puesto Joseba es antes de que llegara la pareja, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, estaba ya sola. Está ya sola.
Claro, claro.
Y no, pero la levanta, ¿eh? Ella levanta la moto. Se ve, es que es una imagen que está dentro de...
Ya,
que
ya,
está
ya,
dentro, que está puesta en la cámara, que está en la moto. Se ve cómo efectivamente la moto se pone en vertical al final del esfuerzo de esta brava piloto.
Sara García, pues le mandamos desde aquí un abrazo y desde luego intentar, sí que lo ha intentado, ¿eh? Lástima que no pueda seguir en la carrera. Esta jornada de liga, en primera hablamos de fútbol, supone la llegada al Ecuador del campeonato. El Barça va a ser campeón de invierno al final de esta jornada, el lunes a las 11:45-10:00 p.m. Pero cuidado en la zona baja, que hay más que palabras, porque el Rayo ha ganado 4-2 al Celta en un partido absolutamente loco, el que se ha jugado en el estadio de Vallecas hasta hace unos minutos, con partidazo de RDT, de Raúl de Tomás, hat-trick para el delantero madrileño, cedido en este caso por el Real Madrid. Tercera victoria consecutiva del Rayo Vallecano, que sigue en puesto de descenso, pero suma 19 puntos, es decir, igual al Athletic, y supera en 2 puntos al Villarreal, al que mete en el penúltimo puesto. El Celta, con 21, se mete en problemas serios después de cosechar 2 derrotas esta misma semana, el lunes ante el Athletic y hoy en Vallecas. Y el capitán celeste, Hugo Mayo, ha sido así de gráfico a la hora de definir el juego de su equipo en Bein Sports.
Seguimos cometiendo errores, errores infantiles, errores tontos. Siempre las ocasiones son igual, mismos balones, y tenemos que corregirlo y sobre todo hacer autocrítica individualmente cada uno y colectivamente.
No sé si lo achacáis también a una falta de actitud por parte del equipo.
No, falta de actitud no es para nada. Os puedo enseñar mañana las hojas de los GPS y el equipo corre. Pero no por correr mucho, corres bien. Entonces bueno, tenemos que controlar esos errores, corregirlos de una vez por todas. Pero está claro que al final son errores nuestros. Da igual el entrenador que esté, da igual quién esté en el banquillo, sino que los errores que cometemos son jornada tras jornada los mismos.
Preocupante situación del Celta, que echa muchísimo de menos, como no, a Iago Aspas, que se ha perdido 2 partidos y los 2 han terminado en derrota para el conjunto celeste. Movimientos del mercado. Atención, que hay movimientos importantes. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Sevilla se trae a 2 de 1 atacada. Munir y al central austríaco del Ajax, Maximilian Wöber, ¿no?
Sí, llevaba tiempo trabajando y también el entrenador estaba pidiendo refuerzos y no se para el Sevilla y esta misma tarde ha firmado, como tú dices, a 2. Uno, el austríaco, es un chaval joven de 20 años del Ajax, central zurdo, también puede jugar de lateral izquierdo, Max Gober, por un precio que supera los 10 millones de euros y el jugador está camino de Sevilla y se va a incorporar de inmediato una vez que pase el reconocimiento médico a la disciplina de Pablo Machín. Es el primero en caer, ha sido el primero en caer, el segundo ha sido Munir. Munir, lo explico rápidamente, venimos comentando hace un montón de semanas que Munir tenía ya un contrato con el Sevilla a partir del próximo verano por 4 temporadas porque terminaba contrato, había quedado libre y el Sevilla lo había atado, pero como Valverde no contaba con él, han desatascado esa situación complicada que tenía ahora mismo en el Barcelona y alrededor por 1 millón de euros. Munir viene también de forma inmediata, la idea es que el lunes ya estén trabajando con Pablo Machín y ahí, ojo, no va a parar el Sevilla. Ahora sí se va a parar unos días, va a especular ahora con el mercado una vez que el entrenador tiene estos 2 jugadores, pero yo me atrevería a decir por las informaciones que conozco que la idea es seguir reforzando al equipo de aquí hasta final del mercado.
¿Te suena algo? ¿Barruntas algo?
Creo que delantero, salvo que se ponga algo muy, 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 muy a tiro, no va a venir. Y si se quiere reforzar, posiblemente el centro del campo, suena Marco Rock, un jugador croata del Nápoles. Y la banda izquierda se ha quedado un poquito coja, Arana no termina de arrancar y posiblemente va a depender también de la evolución de Gonalons, jugador que vino cedido de la Roma, muy importante para Machín, pero que ha tenido una doble lesión, está ahora mismo saliendo de una lesión importante y dependiendo de la evolución que tenga Gonalón en los próximos días, posiblemente el Sevilla también pueda reforzar el centro del campo, pero por lo que me han contado durante toda la tarde, se sigue trabajando y la intención es reforzar al equipo con algo más. Ahora bien, sin presión, y ahora sí que va a especular un poquito el Sevilla con el precio y con las opciones de aquí hasta final del mercado, porque ya sí le ha dado el delantero que estaba pidiendo de momento Pablo Machín para reforzar esa delantera espectacular que tiene con Belleder y Andrés Silva, y un central izquierdo para reforzar también la zona de atrás.
Muy bien, pues así está la situación del Sevilla. Gracias, Víctor. A las 12 abrimos el tiempo de opinión. Hasta luego. El padre de Neymar, por su parte, califica como fake news lo publicado ayer por El Mundo respecto a su hijo. las llamadas a la directiva del Barcelona, hechas por el propio padre, 5 llamadas, decía el diario El Mundo, dice el padre que son fake news. Y en Barcelona se asegura que no han llamado al presidente del Barça, al presidente del Barça. Lo que no sabemos es, luego nos lo aclara Joan Mayori, si han llamado a algún directivo. Además, Bono amplía su contrato con el Girona hasta el 2021, el portero, y en el ámbito internacional, Cesc Fàbregas, como ya les contamos, se va al Mónaco, 3 temporadas y media. Y Aitor Caranca presenta su dimisión y ha sido aceptada como entrenador del Nottingham Forest en Inglaterra. Y una más, Kazuyoshi Miura es el jugador más viejo del mundo en el fútbol profesional. A sus 52 años, ha ampliado un año más su contrato con el Yokohama Marinos. Lleva 34 años jugando. Y muchos se preguntarán, ¿y qué nos interesa a nosotros este señor llamado Kazuyoshi Miura? Bueno, pues Kazuyoshi Miura es el jugador en el que se inspiraron para crear la figura de Oliver Atom, la media naranja de Oliver y Benji. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues ese jugador en el que se inspiraron, fíjate que los dibujos animados nos han quedado viejunos, sí, pues sí, ese jugador sigue siendo futbolista profesional. 52 años.
Y hace 28 kilómetros por partido, claro.
No, y está como un toro, de luego. Miura. No, pero que...
Bien, te has currado bien el chiste. Bien, no. Estaba esperando a ver quién tiraba la primera piedrecita sobre el chiste, Miura.
Era tan obvio que...
Sí, sí.
De todas maneras, Oliver Atom debe estar todavía en el aire intentando rematar el balón, ¿no? A pesar de lo que ha pasado de tiempo de la serie.
Y queda en el aire el futuro de Álvaro Morata, aunque desde hoy sabe que sería muy bienvenido en el Atlético de Madrid. Este es Coque Resurrección.
Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Luego, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que se ve un rumor. No es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea. Y ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido y no te puedo decir nada más.
Como ha sido bienvenido en Bilbao, Ibai Gómez. Esta mañana se ha producido su presentación. Ya saben que deja el Alavés para volver al Athletic y deja el Alavés para volver al Athletic por una cuestión de corazón.
Es un orgullo y un placer poder volver a casa. Nunca he ocultado mi sentimiento por el Athletic, ni estando en Gasteiz. Y lo más importante en esta decisión ha sido ese, ¿no? Mi sentimiento por el Athletic. Al final creo que cuando decidimos pues, con el corazón, pues salen cosas de estas y la verdad que creo que no hay mejor sitio para mí que estar aquí y que vamos a dar la vuelta a la situación cuanto antes y a mirar a otro tipo de objetivos.
Y hay un intensísimo debate en el Bocho, ahora mismo nos lo cuenta José Ángel Peña, Llorente sí, Llorente no, ¿sería conveniente que llegara Llorente? Bueno, pues hay mucha parte de la afición, una gran parte de la afición, que no está de acuerdo con la vuelta del jugador riojano, pero parece que al Athletic le gusta para reforzar la delantera. Ahora nos cuenta José Ángel, pero antes nos vamos hasta Vallecas con ese Rayo 4 Celta 2, tenemos protagonista con Carlos Ganga. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Con el protagonista de la noche, que hasta hace unos segundos tenía el balón firmado por todos sus compañeros, el balón del hat-trick. Si no recuerdo mal, el año pasado te llevaste 3. Ya vas a tener que ir haciendo hueco para tanto balón, ¿eh, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues ojalá tenga que hacer una planta en mi casa para guardar balones como el de hoy. Significaría que las cosas están yendo bien y bueno, contentos. Al final, lo importante es la victoria y seguir sumando individualmente.
Joseba, te escucha en el partidazo Raúl de Tomás.
Hola RDT, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sois unos locos maravillosos, ¿eh?
Sí, la verdad que somos un equipo loco, pero bueno, que hacemos disfrutar, la verdad.
Os ponéis 5 defensas y ponéis los 5 a 40 metros de la portería y os da igual. Y dices, venga, nosotros vamos a hablar de boxeo. Esto es salir, la defensa abajo, la guardia baja y bim, pam, pum. A ver quién pegaba fuerte, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que por momentos del partido, pues bueno, estamos un poco... Pues somos un equipo eso, que nos gusta, pues eso, ir para adelante, para atrás, para todos lados. Y al final, pues bueno, eso también te crea que el rival pues pueda tener sus ocasiones. Pero bueno, yo siempre digo que este es el fútbol que me gusta. Y no me gustaría entrar desde el minuto uno y que se nos caigan los palos. Y creo que bueno, al final prefiero esto que eso.
Joder, pero jugar así cuando estás... A ver, igual es un poco exagerado lo que iba a decir, pero hace 3 jornadas estabais casi ya en segunda división. Uf, y no habéis reaccionado. Que creo que se ha quedado sin retorno RDT. A ver si Carlos Ganga le puede poner el otro auricular y nos puede ir.
Ya estamos.
Vale. Decía que hace 3 jornadas estabais casi ya en segunda división y no habéis cambiado ni lo más mínimo. Habéis dicho, vamos a jugar, este es nuestro estilo y no lo vamos a cambiar.
Sí, es lo que al final Mitchell nos hace, pues eso, ¿no? En toda la semana trabajar. Yo sigo diciendo que así es como nos vamos a salvar, ¿no? Nos vamos a salvar metiéndonos debajo de los palos y creo que tenemos jugadores suficientes para poder hacer este estilo de juego y bueno, unas veces saldrá mal y otras bien, pero pero bueno, la verdad que yo estoy contento con el estilo de juego que tiene el equipo.
Oye, tres victorias consecutivas, ¿eh? 9 de 9. Joder, ahora se ve la vida de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que es muy complicado. Conseguir tres victorias consecutivas en esta categoría es muy difícil. Pero ya te digo, al final hemos conseguido tres victorias, sí, está muy bien, pero seguimos ahí. Es verdad que hemos salido, pero si la semana que viene perdemos contra la Real, el Villarreal gana o no sé qué equipo hay más por ahí, pues volveremos a donde estábamos. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando.
¿Te da tiempo para el boxeo o no?
¿Para cuándo?
Para ver, para entrenar, digo, de vez en cuando.
Ah, sí, claro. Yo todas las semanas le doy un poquito y siempre hay tiempo.
¿Guanteas o no?
Sí, claro. Yo un poquito,
casco.
Pero bueno. Pero sí, pero bueno. Pero muy despacio, la verdad que. Y con gente de mi entorno.
Sí, ya, pero con la gente del entorno, eso nos pasa a muchos. No, vea, unos guantecitos a suavito, hasta que ya te picas, sí. Y al final, y dices, no, los guantecitos. Sí, sí.
Al que te habla Raúl le puso la nariz como un pimiento morrón, uno de su entorno.
Ni más ni menos. A ver, yo te he hecho la entrevista correcta. Tengo en la puerta de Chiqueros ahí esperando a salir un toro que se llama Tomás Guas, que sabes por dónde va a ir, ¿verdad? Hola, Tomás.
Qué grande eres, el Renete.
Gracias.
Escúchame, ¿y si se produce la llamada?
¿Qué llamada?
No, chato, no me pongas nervioso.
Llamada local.
Llamada local. No hace falta marcar ningún prefijo. Llevan más goles que Benzema, creo, los mismos. ¿Y si se produce la llamada?
No pienso en eso ahora, la verdad.
¿Seguro?
Sí, de verdad.
Ahora, sin coñas, el Madrid sí que pongo contigo, ¿tienes esa sensación de que tú hubieras podido estar ahí?
Yo podría haber estado allí, ya lo he dicho en muchas entrevistas. Julen Lopetegui quería que me quedara, pero yo no soy... Yo soy una persona ganadora, siempre lo digo, y mi función no quería que fuera la de estar todo el año sentado. Es verdad que bueno que al final pues seguramente tuviese alguna oportunidad, pero yo sé que compitiendo como estoy compitiendo ahora es cuando he crecido y por eso quería estar aquí.
Lapidario. Vale. Acabarás en el Bayern Múnich. Sí, esto acaba así.
Raúl, que te vaya muy bien, que siga la racha. Bueno, muchas gracias.
Venga, gracias. Hasta pronto.
¿Tenéis alguna duda que este lo van a vender, pero bien vendido?
Pues oye, con partidos como el de hoy. Es que además este es pescador, ¿eh? Este es de las que llega, ¡pum!, adentro.
Hombre, y de un toque muchas
sí,
veces.
Sí.
No, ha hecho tres, le ha anulado uno y otro que se ha adornado y con el portero. Si tiene un poco de suerte, de 5 goles.
Lo decíamos en la transmisión, y no sé si este es el delantero que necesita el Real Madrid. Le quedará mucho todavía, porque luego hay que vestirse de blanco y ponerse en el Bernabéu y hacer lo que este hace en Vallecas. Pero que es el estilo de jugador que al madridismo le gustaría tener en su delantera, es evidente.
Bueno, pues lo tienen, oye, lo tienen.
Pero tiene razón, la edad que tiene para jugar. Tiene razón.
Hombre, claro. Vas a estar ahí viéndolas venir a jugar solo un partido de copa, de vuelta de copa, cuando la eliminatoria está
evidentemente.
Vamos a cerrar las conexiones con Vallecas. Está Charlie Saez también. Hola, Charlie.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Os habéis divertido hoy en Vallecas, eh?
Pues la primera parte
ha sido un escándalo.
¡RDT!
De RDT, de goles... De goles anulados, de VAR, de penaltis pitados y no pitados, de hielo, porque Joseba estaba el campo muy peligroso, sobre todo en la banda de los banquillos, era una pista de patinaje. Ha pasado de todo y al final ha pasado todo bien para el Rayo con esos otros goles de Raúl de Tomás. Han dicho los entrenadores, Cardoso ha dicho que ha sido un poco injusto el tercer gol del Rayo Vallecano, que ha llegado cuando estaba el Celta en el mejor momento. También es cierto que el Celta no ha llegado mucho a la portería del Rayo. Y Michel, imagínate cómo estaba Joseba con esas tres victorias. Yo era el primero que pensaba hace 3 semanas que el Rayo lo tenía muy, pero que muy difícil. Y ahora mira a los ojos a un montón de equipos. Y además Joseba ha metido en el jaleo a un montón de equipos en esa pelea por el descenso.
Joder, que sí los ha metido. Y tanto que sí. El que se descuide un poco con 20 algún puntos, que hay varios ahí.
21 hay varios y 22 hay 3 o 4, ¿eh?
Este año puede haber que tengas que hacer 40, ¿eh?
Pedrito, ¿haces cálculos ya sobre puntos para salvarse?
Sí, yo ya dije hace varias jornadas que este año veo que hacen falta por lo menos 40 puntos para salvarse.
Sí, ¿eh?
Sí. Año los 37, 36, 35 que han hecho, que han bastado los últimos años, no. Este año un poco más.
Vale. Pues cerramos las conexiones con Vallecas. Gracias, Carlos Sáez. Gracias, Carlos Ganga. Un abrazo para todos. Gracias, ¿eh?
Chao.
Hasta pronto. Vosotros. Adiós. Nos quedaba en el aire una pregunta. Llorente sí, Llorente no para el Atleti. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, yo soy muy buenas noches.
Llorente sí, Llorente no.
Bueno, pues esa es la duda que hay que resolver. Lo que está claro es que tras ese fichaje, Ibai, al que te referías antes, el Atlético ha puesto su punto de mira sobre Fernando Llorente para reforzar y consolidar la recuperación del equipo de Garitano. El ariete riojano ve con buenos ojos su regreso a Bilbao Bilbao y es receptivo al interés rojiblanco. Sin embargo, el gran escollo para que la operación se concrete es el riesgo de fractura social. Por eso, ambas partes se afanan en buscar una solución que haya en el regreso de Llorente en este mercado de invierno, cosa que no es sencilla. Pero bueno, el debate está en la opinión pública, está en las redes sociales. Se divide entre quienes no perdonan a Llorente su marcha en 2013 y quienes cada vez más ven con buenos ojos su fichaje en un momento tan complicado como el actual.
Muy bien, pues luego profundizamos, volviendo a Bilbao, para que nos cuentes, sobre todo, si la afición está mayoritariamente a favor o en contra de que vuelva Llorente. Pero eso nos lo cuentas luego. Hasta luego, José Ángel.
Hasta luego.
Capítulo de lesiones precisamente en el Athletic. Aduriz tiene una contusión en la cabeza del peroné, pendiente de evolución. ¿Ves lo que te decía Alga antes? Pendiente de evolución. Si hubiera puesto Burger, ya sabía que no iba a jugar el próximo partido.
Esa es la diferencia entre un parte médico NBA y los de España.
Claro, pero bueno, en el caso de un golpe tiene cierto sentido, porque los golpes al final son golpes.
Sí, pero bueno, depende se cómo puede calcular también más o menos, ¿no? Si son una semana o dos, o si puede jugar...
El umbral del dolor es muy personal, Joseba.
Aduriz, por lo tanto, contusión en la cabeza del peroné, y Hernán Pérez, el del Español, el jugador del Español, 4 o 5 semanas de baja por un esguince. Y mañana la agenda es la siguiente: tenemos Super Domingo este fin de semana. A la 1:00 Leganés Huesca, a las 4:15 Valencia Valladolid, a las 6:30 Girona Alavés y a las 9:45 Villarreal Getafe. ¿Se la juega Marcelino ante los pucelanos a las 4:15 en Mestalla?
No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. No estoy decepcionado de la actitud que demostró el otro día. Nosotros tomamos decisiones en función del rendimiento que vemos a lo largo de 5 meses.
El domingo a las 12, Atlético de Madrid-Levante, a las 4:15 Athletic-Sevilla, a las 6:30 Barça-Eibar y a las 9:45 Betis-Real Madrid. Y Vinicius tiene gripe.
¡Ah! Oh.
Sí, sí, Vinicius tiene gripe. Hoy no se ha entrenado, ha ido a entrenar, pero le han dicho, vete para casa, a ver si vas a contagiar a alguien más, así que cúrate y a ver si está dispuesto para el
domingo. Yo pensaba que Guas le arropaba todos los días, le daba un besito en la frente.
Un día que me he olvidado, ñaca.
Pues ñaca. Aunque pueda sonar a coña, no es ninguna tontería, ¿eh? Si no se recupera, el Madrid para jugar contra el Betis solo tiene a Benzema. Y la única alternativa para acompañar a Benzema es Brahim, el jugador recién llegado del Manchester City.
Pues ya sabes.
Así que lo tiene complicado en este caso Santiago Hernán Solari. Y la jornada se cierra el lunes a las 9 con el Real Sociedad Español. En balonmano, debut de la selección española en el Mundial de Alemania y Dinamarca. Partido hoy jugado en Múnich. España 33, Bahrein 23. Por 10 ha ganado el conjunto español. El domingo a las 7 el segundo partido ante Islandia. Euroliga de baloncesto, Barça 79, Panathinaikos 68 y Baskonia 83, Gran Canaria 66. En el Dakar, además de lo que les hemos contado de Sara García, en motos ha ganado Sandernan y Brabec es el líder, y en coches ha ganado Sebastián Loeb y el líder es Ali Tilla. Y en tenis, es conocido que Andy Murray está atravesando serios problemas en su espalda y la cadera. Ha pasado ya por el quirófano, lesiones graves, operaciones complicadas, y hoy le han preguntado simplemente cómo estaba, y cuidado.
That's where I would like to stop, but I'm also not certain I'm able to do that.
Pues se ha puesto a llorar, no podía esbozar ni una sola palabra, se ha levantado y se ha ido. Y se ha derrumbado, y todo apunta a que dirá adiós al tenis, de forma definitiva. No se sabe incluso si le dará tiempo de jugar el próximo Open de Australia. Luego nos contará Angelito García. Y Carmichael, no me vendas
Hola.
Pollinos.
¿Qué tal?
No me vendas pollinos.
No es un pollino.
No, has venido esta tarde a la redacción, como un pavo real, diciendo...
Tengo esto.
Diciendo, dilo.
No, voy a decir la información que sacan los colegas italianos del Corriere dello Sport y de Autosprint. Son dos medios importantes en Italia y muy conectados con Ferrari. Lo que dicen es que Ferrari quiere traer de vuelta a la escudería como director general a Stefano Domenicali, el antiguo jefe de Fernando Alonso. Esa es la información. Es el jefe actual de Lamborghini, director general de Lamborghini. Con él Lamborghini ha aumentado un 51% las ventas, con Stefano Domenicali, y le querrían porque sería el hombre político del equipo. El técnico sería Binotto, que es el que ha sido el recambio de esta semana por Arrivabene, y sería el hombre político de la escudería para negociar el Pacto de la Concordia de 2021, esa nueva Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que, aparte de eso, que esa es la información, lo que yo te digo es que si a alguien le gusta como piloto Fernando Alonso, es a Stefano Domenicali. Si Domenicali llega al frente, sería otro punto a favor. ¿Es un punto a favor que Arrivabene se haya ido? Sí. ¿Es un punto a favor que si al final ficha Domenicali, también sería un punto a favor para un posible regreso de Fernando Alonso a Ferrari en 2020 o 2021. Pero para el 2020, si Vettel mantiene la mala línea que hemos visto hasta ahora, podría quedar liberado de su contrato y podría aterrizar Alonso en Ferrari. Digo, o sea, que esas son las opciones. Yo le he puesto el nombre, como en realidad lo que esto es algo que se tiene que construir, no se está construyendo. Yo le llamo la trama, irónicamente. Es así.
O sea, Alonso no se ha ido.
Alonso se ha ido de la Fórmula 1.
¿Pero cómo se ha ido si es probador de McLaren?
Ha dejado la Fórmula 1, va a probar, como os conté también
aquí.
Pero
a lo mejor vuelve a Ferrari.
El McLaren... no, es que los grandes toreros nunca se retiran.
Ya.
Y eso... ¿Tú ves a Alonso en el 2020 en Ferrari?
Yo no me atrevo a decir que le veo en el 2020 en Ferrari, ahora mismo.
¿Tú ves a Alonso en el 2021 en Ferrari?
Yo lo que te digo es que no es descartable en absoluto. Es que es muy fácil hacer el lama. No es descartable en absoluto que Alonso pueda volver algún día a Ferrari si se dan las circunstancias adecuadas. Y había un grave problema que era Mauricio Arrivabene, con el que había algunos problemas personales incluso, y una vez quitado eso, el resto serán los resultados. Ferrari es un equipazo, necesita resultados, y lo que sí os digo es que dentro de la escudería creen que con el cochazo que ha tenido Sebastián Vettel en 2018, Alonso hubiera podido ganar el título.
Vale, pues se abren las puertas de Ferrari para Fernando Alonso. ¿Lo decimos así?
Magnífico.
No, decimos que hay las trabas para que Alonso vuelva a Ferrari cada vez son menores.
Bueno.
Cada vez son más pequeñas, cada vez hay menos trabas. Y esto es un puzzle que al final puede acabar en premio.
Y hoy tenemos Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, nos hacemos una pasadita por Cádiz, por la tacita de plata. Ahí se ha jugado el Cádiz-Granada. Empate a cero. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buena.
Ha sido pestiño el partido, ¿eh?
Sí, bueno, todos los goles los han marcado el Rayo y Ramón de Tomás. Pues la verdad es que a la misma hora en ese Cádiz 0-Granada 0, nada de nada, ¿no? Ha habido muy pocas ocasiones, un partido muy cerrado, muy táctico, entre dos de los mejores equipos de la categoría, que yo creo que se han tenido demasiado respeto hoy en el Estadio Ramón de Carranza. El Granada es un equipo al que es muy complicado marcarle gol, solo lleva 14 goles en contra, es un equipo muy sólido atrás. Hoy no ha estado muy allá en ataque el equipo de Diego Martínez, pero bueno, sigue siendo líder y tendrá que esperar mañana, Joseba, a ese Albacete Sporting para ver si este Granada, que es el equipo, uno de los equipos más regulares de esta Liga 1-2-3, se proclama campeón de invierno en la jornada de mañana, porque va a depender precisamente de eso, de lo que haga el Albacete que recibe al Sporting.
Con dos puntos de diferencia ahora mismo para el Granada, pero evidentemente con un partido más. Oye, Fouto, una duda que tenemos. Hemos visto a Bebe, el jugador del Rayo que ha marcado el cuarto gol, 3 RDT y uno de Bebe. Cuando marcaba el cuarto se ha quitado la camiseta y le han sacado la tarjeta amarilla. Y decíamos, joder, ¿por qué hacen los jugadores estos? ¿Cuánto cuesta una tarjeta amarilla?
Bueno, pues las tarjetas amarillas dependen de la ficha que tenga el jugador. Es decir, no paga igual una tarjeta amarilla un jugador de primera que un jugador de segunda B. Más o menos lo que vale en primera división una tarjeta amarilla son unos 600 euros. Esa más o menos es la media, porque la ficha de primera división evidentemente es muy alta, pero oscila entre 400 y 600 euros. Se te puede ir incluso a más de 600 euros, pero para eso tienes que cobrar lo que cobra Messi o algo así. Pero vamos, en principio más o menos, para que te hagas una idea, en primera división es unos 600 euros más o menos.
O sea que Messi paga más por las tarjetas amarillas de lo que pueda pagar Bebe hoy.
Eso es, sí, pero bueno, en primera división hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, porque hay un tope, o sea, tampoco puedes pagar más, o sea, lo pone en el reglamento de la competición, o sea, no puedes, aunque cobres, seas el jugador que más cobre, siempre hay un tope, siempre hay un límite. Yo creo que el límite son, no sé, son 800 euros, una cosa así, pero bueno, para que te quede un poco claro, la media son unos 600 euros, En segunda división también puede haber alguno que puede pagar 600, el que más cobre, 400, y luego en segunda, por ejemplo, pues a lo mejor pagas 200, 100 euros, algo así. Pero bueno, va acorde con lo que cobra. Pero para que te hagas una idea, por lo que cobra Bebé y por lo que más o menos unos 600.
Más la multa accesoria de los clubes, que no sé por qué la llaman accesoria, porque los clubes tienen que pagarlo todo. También las multas que
sí, de la parte de hecho, los clubes. De hecho, la mayoría de los clubes son los que pagan las tarjetas amarillas.
En el código disciplinario de la federación pone que las infracciones leves, son las tarjetas amarillas, por ejemplo, son hasta 601 euros.
Eso es.
Las graves entre 601 y 3.005 euros. Y las muy graves de 3.005 a 30.050 euros.
Eso es.
30.000
euros. 30.000
euros.
Eso cuando se abre expediente. Cuando es amarilla solo son 180. De multa accesoria, 350 la roja, eso en primera. Y en segunda es 90 y 200.
Y luego pone que en segunda división B o tercera división, fútbol aficionado y fútbol femenino, hasta se puede reducir eso hasta una décima parte, dependiendo efectivamente de lo que cobran.
Las del Enense, las amarillas, son 5 euros.
Oye, Fouto, antes de despedirte, ¿qué pasa con Fran Beltrán?
Bueno, Fran Beltrán salió no mal del Rayo, sino que la afición se tomó muy mal que el chaval se fuera. El Celta pagó la cláusula de rescisión al Rayo. El Rayo no le dejaba salir porque Fran Beltrán fue un jugador muy importante el año pasado en Vallecas. El Celta pagó la cláusula, lo vieron los aficionados mal porque digamos que su representante y él como que jugaron un poco por detrás en esta operación y hoy ha sido mal recibido, ha sido recibido con pitos. Luego al final, como tú bien sabes, Joseba, los jugadores del Rayo salen de nuevo al campo para ser aplaudidos por los bucaneros y para cantar La Vida Pirata y todo sí, eso. Bueno, pues sí. Han sacado a Fran Beltrán y los bucaneros han pedido que Fran Beltrán se marchara, que no querían que estuviera ahí con los jugadores del Rayo. Fran Beltrán se ha echado a llorar entre lágrimas y se ha metido al vestuario, muy afectado el chaval criado en la cantera del Rayo.
Vaya. Que disfrutes de Cádiz, que hay mucho que hacer por allí. Gracias, Fouto. Hasta mañana.
Un abrazo. Cuídate.
Otro para ti. Adiós, adiós. Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, José?
Haz con esta música directamente ya los mensajes, ¿no?
Sí, claro, ya sabes todo lo que nos está escribiendo la gente al 637-230010 y también @partidazocope. Decía un oyente, ¿quién me iba a decir a mí que el Real Madrid iba a estar a estas alturas de la temporada pendiente de que Vinicius se recupere de una gripe? A Benzema, decía otro, se le critica siempre, estará mejor o estará peor, pero está disponible. Cuando no esté, valoraremos todo lo que aporta el francés. Y hablando de delanteros, decía uno, Tomás, ¿cuánto darías por traer a RDT en este mercado de invierno?
15 millones de euros.
No está mal, ¿eh? Decía Javier también, ojalá RDT vuelva pronto al Bernabéu. Y también de este partido decía un oyente, ojito con el Rayo, que lleva 3 victorias seguidas y va a más jornada tras jornada. Muchas críticas en este partido al juego del Celta de los oyentes. Decía uno, todavía hay alguien que piensa que la culpa de la mala temporada del Celta la tiene el turco Mohamed, entrenador que ya no está desde noviembre en el Celta de Vigo. Otro oyente decía, en el partido del Rayo Celta, Pedrito, a ver si nos puedes ayudar, no podría haber sido expulsado B tras su gol, amarilla, una por quitarse la camiseta y otra por abrazarse con el público.
Sí, podría, es decir, cuando haces dos infracciones puedes sacarte el árbitro dos tarjetas, pero lo normal es que te saquen por una de las infracciones y te perdonen la otra.
Y por último, Joseba, decía un oyente, hoy he intentado ver el Cádiz-Granada en YouTube después del anuncio de la Liga de que se podía ver la segunda en esta plataforma, pero no se puede ver en nuestro país. Sin embargo, Joseba, precisamente ha estado buscando y a que no sabes en qué país no se puede ver.
¿En cuál?
En Estados Unidos. Y mira que querían llevar la Liga hasta allí. Bueno, pues en Estados Unidos tampoco se puede ver la Liga
a través de YouTube. O sea, ni en España ni en Estados Unidos.
Eso es.
Vale. Pues nada, habrá que ir a Portugal.
O menos mal que nos queda Portugal.
Eso siempre. Las 12 y 3 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo del viernes en la cadena COPE. Abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana
Conchita. ¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Esta mañana hemos ido toda la familia andando hasta el colegio y pensamos repetirlo todos los días. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 30% de descuento en botas, botines y zapatos para todos. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks y Pavlovsky. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, a las 12 y 6, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión del partidazo del viernes. Aquí está Alcalá, aquí está Eris. Se incorpora también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Tomás Guas en Barcelona. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Víctor Fernández. Hola, Víctor, otra vez.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, profesor Alcalá?
Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal estamos?
Me alegro mucho de saludar igualmente, después de sus merecidas igualmente. Vacaciones.
¡Profesor!
Merecidas vacaciones. Han sido tres semanas, sin aparecer por aquí, Víctor.
Bueno...
¿Para qué los profesores?
Tenía... He preferido guardar un sentido de respeto hacia un profesional como la Copa de un Pino, pero que se quita de los carteles con una habilidad tremenda como el profesor Alcalá. Por cierto, tengo que dar agradecimiento a nuestros oyentes, cuando usted me lo permita, como director del programa.
Sí, señor. En cuanto salude a Germán Dovalo, hola, Germán.
Qué cariñoso Víctor siempre, ¿eh? Palo y zanahoria. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha llegado algún libro ya o qué?
Vamos a ver. La semana pasada, con la caradura que a mí me corresponde y que me caracteriza, pues pedí como regalo de Reyes que todos los escritores y editoriales me mandaran libros para leerlos, ¿no? Bueno, pues hay un señor, don Antonio Olivares de Lucas, un prestigioso escritor, que me ha mandado su ensayo, se llama Ingenuos Demócratas, y que se toma a serio mis palabras, ¿no? Y el hombre ha tenido la delicadeza de mandarme su último libro, que por supuesto me voy a leer, porque es un ensayo que tiene una pinta extraordinaria, y desde aquí yo le doy las gracias a todos nuestros oyentes, que de verdad son auténticamente maravillosos. Vamos, tomarse la molestia de meter en un sobre y mandar a COPE Sevilla su libro, yo se lo agradezco, pero vamos, de todo corazón.
Te ha vuelto un tribunero lamentable.
¿Cómo has dicho que se llama el libro?
Ingenuos Demócratas, entre signos de interrogación, de don Antonio Olivares de Lucas.
¿Es tocho el libro o
no? No, es un ensayo.
¿Tiene viñetas?
De unas 180 páginas. O sea, no, Tintín no es.
Un fin de.
Sí, exactamente. Pero tiene buena pinta, profesor, tiene buena pinta, me lo leeré. Y sobre todo, gracias, porque esto lo hace nuestro oyente con corazón y yo se lo agradezco.
Pero no lo hagas todas las semanas tampoco, Víctor, que te afeitas para arriba.
Sí, sí, no, 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 además yo no, lo que no quiero es molestar a la gente, ¿no? Faltaría más.
¿Alguno quiere hacer lo mismo que Víctor, pero con jamones, por si acaso?
No, 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 por Dios, yo...
No, tú con libros, pero digo, si alguien
sí,
quiere
sí,
hacerlo
pero
con jamones.
Sí, pero me da apuro, pero...
Palomar, un jamoncito, así que
sí,
te manden... Sí,
ingenuos jamones.
podría, pero vamos, más vale no menearlo.
Ingenuos jamones.
Un tratado sobre los jamones.
Y manzanas para Alcalá, manzanitas mordidas.
No, para Alcalá trae el quinoa, que está en un plan que
no, 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 va viendo barro.
Algún batido, proteínico, ¿no?
Eso sí. Batido de proteínas, quinoa.
Ya te escuché el otro día, Alcalá, con eso del el HomePod este.
Que... Buah, es una pasada, tío.
Pero ¿cómo te has comprado tres, tío? ¿Tres te has comprado?
Bueno, ya escucharías, ¿no? O sea, uno es para mí y otro son estas cosas que hago yo en Navidad, de regalos y tal.
Con lo amigo tuyo que soy yo de toda la vida.
No ha caído ni uno, macho.
¿Qué ¿Pero qué es eso? No sé qué es.
Ni yo tampoco. Pues algo moderno, alguna, algo de la tecnología.
Luego te cuento, bien, ¿eh? Luego te cuento, Víctor.
Fake news, ¿eh? Noticias falsas.
Fake news.
Fake news, sí señor. Así ha definido la información del mundo el padre de la criatura, el padre de Neymar, aunque desde el Barça se desliza que con Bartomeu no han hablado. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan. Hola, Joan, ahí estás.
Sí, aquí estamos. Buenas noches, ¿qué tal?
Que no haya hablado con Bartomeu, ¿quiere decir que no ha hablado con nadie de la directiva?
Bueno, yo la verdad es que no sé decirte cuántas llamadas y cuándo exactamente se han producido, pero lo que sí es cierto es que ha habido llamadas por parte de Neymar y su entorno al Barça y desde hace tiempo. Recordarás que en el mes de septiembre Elena Condis ya contó que Neymar, a través de compañeros, de gente del staff y a través de algún directivo también, le había hecho llegar a Bartomeu que estaba arrepentido de haberse ido, que le gustaría volver al Barça. Así que es cierto que Neymar estaría loco por volver, que en el vestuario le recibirían con los brazos abiertos, lo han dicho Messi, Suárez, Piqué, prácticamente todos los que han hablado. Es cierto también que en el área técnica no están trabajando en eso, que el posible regreso de Neymar no está en la mesa de trabajo del área deportiva del Barcelona y que en todo caso sería más un tema de las altas esferas, de presidencia y de Bartomeu en concreto. La última vez que Bartomeu habló del tema en una entrevista en Catalunya Radio a finales del mes de octubre, dijo que no estaba previsto el regreso de Neymar, pero también es verdad que Bartomeu nunca ha cerrado la puerta al 100%, nunca ha sido del todo contundente y por eso este es un tema que periódicamente va asomando la cabeza.
Y el otro asunto que planea sobre la situación del Barça, la actualidad del Barça, es que a los grandes, por bien que vayan, casi siempre le sale una chinita en el zapato. Le salió con Dembélé, bueno, esa situación ya superada, pero es que ahora tiene una con Coutinho que ahora mismo no sabe cuál es su sitio en el Barça, ¿eh?
Sí. Yo te diría que Coutinho está pasando ahora mismo el peor momento desde que llegó al Barça y yo creo que su principal problema es de rendimiento. En las últimas semanas es verdad que Dembélé le ha ganado el sitio, que Coutinho ha perdido plaza en el once de gala y que no lo está llevando bien, hasta el punto de que contó Elena Condis el miércoles que los agentes de Coutinho habían llamado al club pidiendo explicaciones sobre la situación. Y la verdad es que ayer le llegaron a Coutinho dos mensajes muy claros por parte de Valverde y de su ayudante John Azpiazu. Azpiazu, antes del partido contra el Levante, dijo que si ahora jugaba Dembélé es porque estaba mejor y que Coutinho no estaba al nivel del año pasado. Y Valverde, que lo que tiene que hacer un jugador, lo dijo después del partido, un jugador que no está contento con su situación, lo que tiene que hacer es trabajar y revertir la situación. Y la verdad es que la sensación un poco es esa, Joseba, que Coutinho se acaba de cumplir un año desde que llegó al Barça y la sensación general es que su rendimiento está muy por debajo de lo esperado.
Muy bien, Joan, gracias, un abrazo, hasta mañana. ¿Os tomáis en serio lo de Neymar?
No.
Sí.
Yo no. A mí me parece Neymar el tío menos fiable del mundo. Vamos, no le dejo yo ni las llaves de la bicicleta de 60 años que tiene mi abuela. O sea, es que es un tío de fiabilidad cero. Y yo no creo que el Barça se plantee en serio fichar a este tío. Es imposible.
No,
o sea,
que haya llamado, sí que...
Bueno.
Yo me fiaría menos del padre que de él. Yo lo que sí sé...
Ni del padre ni del entorno.
Y lo he preguntado hoy, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en Barcelona con la gente del vestuario? Estuvo en el último parón de selecciones. Y ha sido continuo y repetitivo los viajes de Neymar, estando en París, a Barcelona.
¿Pero cuánto vale Neymar?
Cobra 40 netos, ¿no?
Pero
pero escúchame una cosa.
¿Parece a Germán cuánto pagó Tomás?
222.
No,
pero el embolique...
¿El Barcelona que paga 150 ahora?
No, el embolique de la familia es extraordinario, porque este chico hace cosa de un mes le han hecho embajador del Banco de Qatar o no sé qué historia de por ahí.
Es verdad.
Claro, no me lo van a hacer a mí.
Ahora, que el papá, que es un... El papá, yo es mi ídolo. Yo tengo, voy cambiando de ídolos cada mes. Sí, y este es el último que tengo.
Pero...
Claro, que el embolique, que en un momento determinado que estos se vuelvan locos, se elimina el Olympique de Lyon de la Champions y haya un lío aquí tremendo, él está metido en el rollo. Ahora, esto es el atracador, dicho con todo el cariño, de verdad.
Es un estafador, hombre.
Es el atracador perfecto.
Pero él está en su papel. O sea,
claro.
Quiero decir, yo, los toys y los pais y los toda la clase esta que rodea, ellos pueden estar en su papel. El futbolista...
Juan Antonio le sigue teniendo al Barça, tiene que irse a los tribunales para la que ya coña.
No, pero yo lo que digo es, desde el punto de vista, por ejemplo, del presidente o de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, hay que recordar que hace dos veranos, Neymar se fue riéndose del Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Y esta historia de, tú me fichas y además me pagas el dinero en litigio de los 63 millones de euros que están en cuestión. Es una cosa un poco surrealista y...
Y económicamente, ¿no?
Bueno, económicamente, de una operación
Si no me lo explicáis...
Muy difícil, pero el Barça no ha dicho que no.
Ahora, te digo una cosa, Tomás.
Tomás.
Claro, todo lo que ha hecho mejor.
Pues eso es lo que me sorprende a mí, Tomás. Eso es lo que me sorprende a mí, que no salga un presidente y que diga, oiga, mire, usted no se ríe ni de este club...
Que haga un comunicado, que está muy de moda.
Ni de la afición de este club. Y ya está, y cortas por lo sano.
Pero lo que dice Robert...
Que el futbolista, que debe tener la cabeza como las maracas, o el padre, o los amigos... Bueno, pues...
Están todos amaracaos, hombre. Pero mira, lo que decía Roberto es cierto. O sea, que él haya llamado, o alguien de su entorno haya llamado, o alguien se haya puesto en contacto con alguien cercano al círculo de la directiva.
¿Seguro?
Sí. ¿Y qué? O sea, ¿qué posibilidades existen? Cero. 0.000, 0.000.
El fútbol está lleno de una caja de sorpresas, sí. O sea,
pero todo surge así, Germán.
Imaginaos que el Barça
va a pagar
diga...
el Barça 200 kilos por este ahora.
No,
pero 50 al año.
Bueno, pero sentarse a deshacer el entuerto, eso se podría hacer. O sea, imaginamos que el PSG dice, pues mira, estoy harto de este chico, esto es insostenible, no sé qué. El Barça diga, bueno, pues esta es tu casa. Eso es sentarse a deshacer el entuerto. Le costaría muchísimo dinero al Barça, por supuesto, pero bueno, sería
sentarse más fácil que vuelva Cristiano al Madrid.
Yo lo veo muy complicado también, pero que estamos hartos de ver cosas raras, ¿eh?
Por orgullo.
Esta sería el top one, por supuesto.
Que Cristiano al Madrid puede volver porque el Madrid vendió a Cristiano por una pringa. Entonces, claro, económicamente...
Pero dejaos de coña que son las 12 y pico ya.
Por orgullo al Barça, le gustaría tener que jugar la carta de recuperar a Neymar en el 2020, que es cuando realmente es, entre comillas, accesible por 170 millones de euros. Pero de aquí a 2020 pueden pasar muchas cosas. Y como pueden pasar muchas cosas, pues no te quieres cerrar una puerta que estás ahí, que sabes que no quieres coger, pero a lo mejor es la única vía de salida que tienes en un momento dado para recambiar a no sé qué jugador importante del Barça que se te vaya.
Y que nada te obliga y que es una embolica y ya está. Pues eso no tiene más.
Sí, pero si al final futbolista tiene la anuencia del vestuario, es decir, el vestuario le respalda, o sea, es que...
Al vestuario le da igual.
O sea, si te dicen oye, que lo traigáis.
Al vestuario le da igual. Si hubiera venido Griezmann, eran de Griezmann más que su tía. Sí. Si se va Griezmann, pues no viene Griezmann. El vestuario le da lo mismo. Dejaros de coña.
Bueno, sí, pero Messi se partió la camisa por Neymar.
Pero hay un apoyo de Luis Suárez y de Messi que es importante.
Sí, hombre, que pongan la pasta a ellos. Usted quiere al amiguito que se fue y que nos puso los cuernos, pues os deja. Dame la mitad de la ficha para ficharle. Pues eso está liquidado, vamos.
Solo el planteamiento es tan ridículo. O sea, solamente plantearse la posibilidad de que Neymar vuelva al Barça después de la que lió es tan ridículo.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Yo lo tengo muy
cuidado, bien.
Es que no lo puedo encajar de ninguna forma. Es que no lo veo. De ninguna manera.
No sé. Que habrá fórmulas, dinero, intercambio de jugadores. Sí. Hay fórmulas. Sentarse y desbloquear la situación. Si hay voluntad, yo creo que eso.
Todo posible.
Pero
todo,
si no es una cuestión económica.
El problema, yo creo que el Barça se mete en un lío porque vuelves a fichar el pack que se ha llevado el PSG. Un magnífico jugador, más el padre, los toys, las visitas a Brasil, el bingo, las cartas, en fin, todo.
Los
todo
carnavales, que luego llega ahí. A los dos meses se quiere ir de nuevo.
Lo que sí que tiene que pensar el chico, tiene que pensar que la vida se le está yendo.
Hombre, claro.
Eso hay que verlo.
Y más en París. Eso lo tenía pensado antes.
Pero que son 26 años ya, ¿no?
Claro.
Que es un crío.
26 o 27, no sé. Pero bueno, yo digo.
Pero, sí. Decir, escúchame, todo eso del Balón de Oro, el sucesor de Neymar y de Cristiano, de Messi y de Cristiano, toda esa serie de historias, cada año que pasa es un año.
De eso
más.
Cada vez está más lejos.
Amigo.
En febrero hace 27.
27 hace ahora, ¿no?
Hace 27. Claro.
5 de febrero. Sí.
Pues estamos ahí, que ya es una cosa de decir,
a ver, que comer muchas listas, sopas para echarle listas, mano a
los. Y en las listas juegas de los mejores del año, en todo esto que hemos visto del Balón de Oro, de bronce, no sé qué, ni está ni se le espera.
Además, Alcaraz, si fuera un chico normal, pero es una trituradora de neuronas. O sea, es imposible que tú a este tío lo fiches. O sea, en estas condiciones.
No,
si es
yo
que lo ficha el Barça, lo reficha y a los 6 meses se quiere ir.
Yo ahí, Germán, estoy de acuerdo contigo. Yo, presidente de un club importante, o sea, yo presidente del Real Madrid o yo presidente del Barcelona, yo de todo esto, de este tipo de jugador, y ese entorno y la hermana, todo lo que decía Guas ahora y los carnavales y los amigos, yo huiría como de la peste, ¿eh? Yo.
Yo os dije hace 2 años
sí, señor.
Que no me gusta su jeta. Y no me gusta su jeta.
No, oye,
y esto es así. Entonces, dígame, ¿usted le gusta? Pues mire, usted, hay gente, pues más o menos. Tío, más o menos raro, más o menos tal. Pero en fin, pero este es que es una cosa terrorífica. Que vamos para 27 años, estamos esperando que este señor tenga una salida. Que no ha tenido suerte el año pasado con la lesión, etcétera, etcétera.
Este es
pero,
Benjamin vamos, Button. Nació viejo no y cada vez es más niño. O sea, porque mentalmente es un adolescente.
Encima, la argumentación esta de. Pues claro, el club que le trajo a Europa y el club que lo apostó todo por él, y que por cierto se expuso a un montón de problemas, incluso en la Audiencia Nacional, con el fichaje y cómo se hizo el fichaje de Neymar.
Y espérate.
No, pero que el Barcelona se expuso a todo ello y le trajo a Europa y apostó por él, y el futbolista, a la primera ocasión en la que apareció un petrodólar por allí o el dinero del Estado de Qatar, dejó tirado al Barcelona. O sea, que es... Es que tampoco entiendo muy bien el argumento este. No, me he equivocado, no
pero
me gusta
claro,
París,
que se
hace mucho
quiere,
frío,
que
llueve
se la quiere
mucho,
clavar,
mis amigos no se divierten aquí y yo quiero volver a la playa de Lloret.
Que
no
se sé. La quiere clavar al PSG, que acaba de llegar, que le hicieron ahí en la Torre Eiffel un pollo ahí mayúsculo, Neymar, fuera de serie y al año y pico ya está cansado, ya no le gusta.
Si el fútbol estuviera en el mercado de valores, habría jugadores que subirían rápidamente y otros que bajarían. Es el caso de Coutinho, ¿eh? El valor de Coutinho ha decrecido de una forma alarmante, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya se pagó por encima de valor.
120,
el Barça,
¿no?
El Barça tenía el bolsillo caliente con la pasta de Neymar y una cierta urgencia, y a mí me parece que se pagó fuera de mercado, como casi todo lo que se ficha, ¿eh? Me parece que estamos viendo barbaridades por jugadores sí. Que en muchos casos son bastante normales o no vienen a mejorar lo que quieren las plantillas. Y a partir de ahí, luego a mí me ha sorprendido que no haya rendido tanto. Porque me
claro,
parece
es que tú ves el Coutinho del Liverpool y lo comparas con el de ahora y dices, este es el hermano pequeño que todavía está empezando.
Claro, yo cuando hace el Barça el fichaje más allá del precio, dices, pues qué buen jugador cuadrado. Y qué perfil Barça. Pero también es el típico futbolista que ¿dónde juega? ¿Dónde le pones? ¿Dónde no es Iniesta? No es Iniesta, es no sé quién, es por dentro, por fuera. Ha empezado con ese problema y no se lo ha quitado encima. Luego su rendimiento personal o particular, de luego ha dejado mucho que desear. Pues ojo, a lo mejor te dejes plantear quitártelo de encima también, en lugar de ir arrastrando.
Roberto, es un buen futbolista, pero es un crack.
No, pero fíjate, claro, 160
pero se lo
fueron 300 millones entre este y Dembélé. Y entonces tú dices, oiga, ¿qué es Coutinho? Un magnífico futbolista.
Pero
no es un
pero
crack.
¿A ti quién te ofrecía más dudas? ¿Dembélé o Coutinho cuando ficha Barcelona?
Yo
generaba más dudas Dembélé.
No, a ver, yo creía que Dembélé y Mbappé, una vez que hablábamos como el otro día de coñas del Madrid, yo una vez dije, Dembélé y Mbappé, vistos un año y pico. Ese Dembélé tiene cosas, que tiene una cabeza con unas maracas también, por lo visto. Etcétera, etcétera. Ya me contaban que tenía un problema de familia, que la familia no le hace demasiado caso y que está el chico aquí en medio con los amigos y tal, y que eso, todo es una cosa rara. Pero como futbolista, ahora tú digas, oiga, Coutinho, muy bien, Coutinho no es un crack, Coutinho no es un brasileño de romperla de una manera extraordinaria. Ahora, muy buen futbolista, para hacerlo mejor sí, pero esperar que este sea un tío que se lleve el nuevo Iniesta que decían, son gilipolleces futbolísticas.
Las 12:22, hora menos en Canarias. Ya sé que le queréis recibir con los brazos abiertos, así
por
que
favor.
No le vamos a hacer esperar
sí,
más.
Sí,
por favor.
Por
favor.
Sí, todavía no he dicho quién viene.
Por favor.
José Ángel Peña Bilbao, Gabón, muy bueno.
Hombre, un número uno.
El profesor doctor Peña.
Os he dejado ahí, os he dejado.
Sí. Nah, ya no cuela.
Hola, sí, Melchor.
Claro. Ay,
hombre, Melchor Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Melchor?
Oye, otro vaya líos,
vaya líos que tiene el Barça, ¿no?
Sí.
No, el Madrid está fenomenal.
El Madrid está todo tranquilo, ¿eh?
El Madrid está fenomenal.
Con la gripe de Vinicius y el resto todo.
A ver, la pregunta solo hay una. ¿Vas a jugar en Sevilla, Melchor?
Junior,
el ataque es Melchor Benzema.
Melchor, Melchor
y tiembla el Betis.
Melchor, Gaspar y Benzema.
Mira, contratiempo hoy, a dos días para ese partido que es importante, los dos próximos partidos de Liga.
Pero va todo bien, ¿no? En el Madrid, ¿no?
Muy complicado.
Sobre ruedas.
La que habéis formado con Vinicius y el VAR esta semana.
Y lo que queda, Víctor, y lo que queda.
Un atraco.
Qué dolor de cabeza. Llego los viernes por la noche que no puedo. Vamos.
Un atraco.
No, lo del VAR ha sido de vergüenza.
Lo del
mangazo,
VAR ha sido...
Mangazo.
Y por la canda con Vinicius, madre mía.
Llorando como un pequeño ahí, por favor.
Qué dictadura hay informativa con el Madrid, Dios mío de mi vida. Bueno,
y espérate,
perdón, señor Yucatán, sigo
teniendo. Y espérate, Yucatán, y espérate.
Mel.
Dígame.
Te escuchamos.
Qué boxeador encajador, ¿eh? Ya que hablas de, que hablabas de boxeo antes con RDT, este encaja, encaja.
Aguanta
y luego
todo,
ya
macho.
Le toca a él.
Luego él viene y dice, yo claro. Ya dije esto, ya dije lo otro, y al final nadie me hace caso, pero poco a poco, poco a que sí, Mel.
No sé de qué hablas.
Qué mamón.
De ti, básicamente.
Pero juegas o no juegas, va, al grano.
Bueno, a ver, si queréis os lo cuento, si no...
Claro, sí, hombre, claro,
bueno, seguimos venga, con venga. Con el monólogo de algunos. A ver...
No te va a ser interesante, venga. Vete al grano, macho.
Bueno, ¿queréis saber lo que le pasa a Vinicius o no?
Hombre,
sí, por favor.
Favor.
No, bueno. Estamos con otra cosa.
Pues además, aunque
el frenillo dicen, lo tengo ahora mismo, vamos.
¿Se le ha roto el frenillo, dices tú?
Melchor, haz el favor.
Doloroso.
No, yo tengo
doloroso. Dale.
Si hay que cerrar regletas, cerramos regletas, ¿eh?
Doloroso.
Sí, si queréis, yo como queráis vosotros.
Dale,
yo,
Melchor.
Vamos a ver.
Bueno, pues nada, contratiempo de nuevo de cara a la enfermería para ese partido ante el Betis. Y eran pocos los que había lesionados. Ya 7 bajas, 6 lesionados y 1 sancionado. Lucas Vázquez para el partido del Betis. Pues hoy ha llegado Vinicius con fiebre, con un proceso gripal. Y es un problema importante teniendo en cuenta las bajas que hay y sobre todo en banda, que es algo que le gusta utilizar mucho a Solari y que ahora mismo sano a día de hoy solo tiene a Brahim, el chico que ha llegado al mercado de invierno, que debutó el otro día en Copa y tuvo unos minutos, porque Vinicius evidentemente, aunque se recuperase, vamos a ver cómo pasa la noche hoy, vamos a ver si mañana puede hacer algo, lógicamente después de un proceso gripal con fiebre y demás, a 2 días pues no va a estar al 100%, sobre todo un jugador que es de las sus características, ¿no? Explosivo, veloz, rápido y demás, ¿no? Así que un contratiempo más para un partido, como intentaba decir antes, importante, el del Betis en el Campeonato Nacional de Liga. Una salida que en principio el Villamarín en los últimos 4 años, Víctor lo recordarás, no se le ha dado mal al Real Madrid, 3 victorias y 1 empate. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero insisto, habrá que ver cómo ha pasado la noche hoy, si le ha dado medicación, si le ha mandado a casa y vamos a ver si mañana puede ejercitarse.
Jesús,
¿no? Hay que pasarle a alguien... poquito de lo de Vinicius.
Sí, ¿no?
¿Ves cómo se contagian los
jugar
virus?
A Isco, ¿no?
A ver, ese es el quid de la cuestión. Vamos. Bueno, Melchor lleva defendiendo un par de días que va a jugar Isco el domingo.
Bueno, lo conté justo cuando estaban matando todos a Solari, que ya había tachado a Isco el día que era suplente ante el Leganés.
¿A Solari quién la ha matado?
Ahí dijimos que iba a ser, que iba a jugar.
Solari la han renovado, ¿no? Por 5 temporadas. ¿No?
Hasta el 21,
que,
creo.
Que iba a jugar y eso es lo que sigo manteniendo.
No, pero, el domingo titular.
Pero, tira la piedra y dejan de la mano. Vamos a ver, ¿quién ha matado a Solari?
Claro,
vamos a
y
ver.
Segundo, si no jugáis, ¿con quién juega?
Pero vamos a ver, en el
Ceballos.
En el momento en que se conoció que Isco era suplente ante el Leganés, que yo sepa, o al menos en esta casa, ahora sí que se ha tachado, no juega ni en Copa, están por delante todos, se sacó una lista de todos los que habían salido por delante y después de que hablaron todos, yo dije, Paco, perdona, Isco titular en Sevilla. Y a lo largo de estos 2 días, pues gente ha ido ya reincorporando esa idea.
Pero
la primera es...
¿El Sevilla es bueno o es malo para el Madrid?
No sé, no sé si es bueno o malo.
Bueno,
que iba a ser
bueno,
titular
usted
y ya
sigue
está.
La información del Madrid, ¿no? Te sabrás no, si es bueno o es malo para el Madrid.
Pregunto
al periodismo capitalino, que Isco juegue en el Madrid, ¿es bueno o es malo? Es una pregunta.
Pues depende, si juega bien será bueno y si juega mal será malo.
Una buena respuesta esa, ¿eh?
¿Cómo
sí,
te has quedado?
Claro.
Sí,
¿has entendido, Víctor, o te lo explico de otra manera?
No,
la podría haber dado un gallego, Germán.
O sea, que ni siquiera me dices si para ti que juegue Isco es bueno o es malo.
La mejor versión de Isco será bien recibida, evidentemente.
Pero ¿cuál es la mejor versión
pues
de Isco?
Es que no lo sé, todavía últimamente no le hemos visto.
No, que yo escucho
versión.
Al periodismo capitalino es... y Isco una mezcla
de acaba
de
matar
de
a Isco,
macho,
a Cruyff. Acabas de meter un viaje a Isco, que madre mía.
¿Quién?
Tú.
No.
Que
la mejor versión de Isco es muy buena para el Real Madrid.
Hombre, no
la
jugando Vinicius, hay un centro del campo sin Isco posible, que es el Casemiro, Modric, Valverde, Ceballos, ¿no?
Sí.
Sí, yo el sí. equipo que yo sí. tengo en mente a falta del entrenamiento de mañana y de, a dos días vista es Keylor en portería, Carvajal, Marcelo, Varane, Ramos, Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Benzema, y la única duda que tengo es Vinicius, a ver cómo llega,
o Brahim.
O Brahim.
Vale. O sea, no, que no tú dejas a pero, Ceballos en el banco.
Pero hay una alternativa sí. ahí a Isco, que es Ceballos.
Ceballos sí, claro, sí. Ceballos, sí, sí, claro, y hay más alternativas.
No, bueno.
Bueno,
muchas,
más no hay.
Muchas más
mucho
no
más
hay.
No, pero,
o sea,
pero,
una vez que dispone del plantel, Isco no juega. O sea, Isco lo estamos viendo, no juega.
Y está juega claro cuando está no tiene futbolista. Está Ceballos por delante de Isco ahora mismo.
Está, vamos.
La bueno, de Vallecas.
Y Miguelito también.
Yo estoy con Melchor, ¿eh? Yo voy a Isco titular.
Este pero por dejarte, claro, pues
no hay más.
Por dejarte.
No, pero chico, por lo que sea.
No, por lo que sea, no, porque no queda otra.
No, no, si te queda, que es poner a Ceballos.
Claro, tiene que tiene que poner 11.
Digamos que tiene mejor alternativa,
pero es como si decimos, apuesta por Benzema, claro, si no, ¿quién juega? Sí, que solo tiene Benzema.
No, hombre, Benzema titular, pero...
No, no, pero quiero decirte, es que no tiene más delanteros.
Bueno, seguramente se va a llevar a Cristo también, ¿eh?
Sí, sí, pues a Cristo con la cruz y con todo, pero Benzema va a jugar porque no tiene más delanteros. Y después, en el caso de Isco, jugará porque no tiene alternativas. A mí no.
Entonces ves
No, es que a mí Benzema, estando bien, sigue sin gustarme.
Veis el fútbol de espaldas.
Eso es otra cosa. Pero,
claro.
Pero yo creo que Benzema está siendo el más regular de todos desde que ha comenzado
la temporada.
Así va el Madrid.
Sí. El Madrid está muy bien, muy bien.
De todas maneras, visto este plan de Isco y demás, la noticia del Madrid de hoy, la noticia que pues, se puede dar, pues está pasando desapercibida.
El VAR, ¿no?
No. Carranca está libre.
Va a venir
la pareja.
Es sospechoso eso, ¿eh?
La pareja está libre. Libre como una paloma. Se ha desvinculado del Nottingham Forest.
Tienes información privilegiada.
Cuidado.
Que no le han echado, que se ha desvinculado.
Se ha desvinculado. El cuidado. 12:30.
A ver si nos parece posible la vuelta de Neymar al Barça y nos parece imposible que vuelva la pareja.
La pareja está.
A Carranca le tocó Florentino en verano, ¿eh? Antes de todo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero fue tocado?
Estuvo Carranca aquí en Madrid, estuvo así.
¿Hubo tocamientos?
Sí.
Gato asentía cuando has dicho lo que has dicho, ¿eh, Tomás?
Bueno, pues yo digo que la pareja está libre, no digo nada más.
Sí. ¿Lo descartas al 100%, Mel?
Joder, macho, ¿vosotros creéis que yo soy la voz aquí de...?
Claro. No,
tú eres la referencia.
Uno de los encargados de cubrir la información del Real Madrid.
Por lo menos, para lo que resta de temporada, y si las circunstancias van y todo transcurre con normalidad, descartado absolutamente.
La pareja está...
Mourinho, desde luego, a pesar de que goza del afecto, diría yo, incluso de la parte noble del club, yo creo que como técnico ya no lo contemplan.
Bueno, puede ser Carranca primero, Mourinho segundo.
También.
Sí, también.
Eso sería una buena charla.
¿Y de cara a la próxima temporada tampoco?
No, yo creo que no.
Bueno, y esta temporada, ¿por qué esta temporada no va a haber más fichajes? Es que estáis hablando de la temporada que viene, pero ¿y esta temporada?
Bueno, pero tú no sigues los programas, ¿o qué?
No.
Estoy aquí para regresar. ¿Te has perdido algún curso en verano?
Dale a F5, Melchor, refresca.
Melchor, es que no sigo los programas diariamente porque si no tendría que gastarme el sueldo en ibuprofen, ¿no?
Ahora entiendo por qué.
Tienes que leer ensayos, Víctor.
Ahora entiendo por qué de algunos de tus comentarios.
Bueno, pues dicho aquí.
Ya hemos dicho en principio, y también lo dijo Paco el otro día, que bueno, en principio se quedaba el tema con Brahim. A partir de ahí.
Sí, pero también dijiste que Lopetegui iba a seguir, o sea, es que no da una. Claro, es que dice, claro, dice, ha escuchado los programas, pero es lo de Isco, escuchar los programas es bueno o es malo.
Escúchame, ahí te refrescaré la memoria porque estaba, yo imagino que te acordarás de lo que tú dices. Tú te compraste, te acuerdo, un traje para el entierro un mes antes y estuviste un mes fin de semana tras fin de semana intentando cargártelo.
Iba al tanatorio, pero no había nada. Estaba,
ibas al tanatorio y allí no había nadie. O sea, que te tocó esperar un mesecito.
Efectivamente. Y además, llegué el primero y estuve 20 días esperando.
Llegó el primero.
Más de un mes, más de un día esperando allí.
Hasta que llegaste, madre mía.
Más de un mes esperando, Víctor.
Y al final llegaste tú, Melchor.
Y al final llegaste tú, Melchor, con los caballos negros y el carruaje.
El enterrador.
Y con Yucatán también llegué.
Oye, Yucatán y el Betis, ¿qué? ¿El Betis va a jugar con los mismos de la Copa? ¿Qué va a hacer el Betis?
Por cierto, el Madrid, por lo que yo sé, si se le pone un central a tiro, lo va a fichar, ¿eh? Pero se le tiene que poner muy a tiro, que es el único objetivo que tiene ahora mismo.
Pero bueno,
invierno,
pero
dices.
Bueno. Sí, sí.
Bueno.
Sí,
bueno,
vamos
a ver, el Madrid como cualquier equipo y cualquier pero si no me has dejado terminar,
tuyo, vale,
este chico es un poco
a ver,
y Gatito lo mismo, anda, le mete las heridas. Escúchame,
esto que dices aquí también lo dices en Rabo y Televisión, ¿o cambias el discurso?
Pues escúchalo y lo verás.
No tengo por costumbre.
Si quieres te cuento las cosas.
Es el mismo que yo le oigo y le sigo.
Ah, vale, vale.
Bueno, no hablemos más. ¿Pero qué central? ¿Un central baratito? ¿Cómo sería esto?
A ver, Mel.
No, eso es Joseba el que lo ha dicho. Yo lo único que iba a decir es
que...
Si se
pone un central a un precio módico, lo traería.
Militao será caro, ¿verdad?
Militao, no sé si será caro o no será
sí,
caro.
Sí, porque eso es hombre del Oporto bien de caro, ¿eh?
No, que había sonado antes incluso de hace bastantes meses, es Hermoso.
El del español,
pero en principio no, están con Javi Sánchez. Yo creo que no, ¿eh?
¿Pero qué decís? ¿Un Jason Murillo? ¿O sea, una especie de parche para ahora? O...
No. Bueno, yo creo que sí.
¿O un central para el futuro?
Esa es la información que tiene Joseba.
El futuro ahora mismo en el mercado de invierno no vas a hacer.
Lo que dices tú, Joseba, es eso, un Murillo, vamos.
Sí, ponerle un parche a la defensa, sí.
Uh-huh. Esa es información de Joseba. La mía es otra.
Vale.
¿Y por dónde van los tiros?
¿Eh?
¿Por dónde van los tiros?
Es que no lo sé, yo te he dicho lo que sé, no sé más que eso. Que si se pone a tiro algún central lo traería. Pero nada
Lucas
más.
Hernández o Jiménez. Y
sí,
que no le den más.
Eso se te va.
Bueno, pues,
y Oblak y Courtois peleando por el puesto.
Sí. Oblak no se moverá, pero si el Bayern tiene que fichar un defensa, tiene que ser uno de esos dos. Y esperarse al verano si le falta.
Sí, pero ahora no vas a fichar uno de esos.
Ahora no te vas a traer.
Claro, pero Kicir, para traer una cosa ahí, traer un Murillo y demás, oiga, pues usted. Convenza a uno de esos dos, si es que es posible convencerlo, vamos.
Bueno. Melchor, ¿tienes algo más que decir del Madrid?
Nada, que ha colocado a 4 jugadores en el 11 de UEFA.
Caramba.
Mejor 11 del 2018, Ramos, Varane, Modric y Marcelo. El Real Madrid es el que más aporta, 4-2 el Barça, Ter Stegen y Messi. Y los demás 3 jugadores de la Premier, Mbappé de la Liga Francesa y Cristiano de Italia, ¿no?
He visto la foto y no es mal equipo, ¿eh?
No sale mal equipo, ¿verdad?
No.
Está Hazard, está Ter Stegen, está Van Dijk, está Kané, está Mbappé, como decíamos, Messi y Cristiano.
Una pena que no valga para nada todo eso.
Bueno, pero es lo que votan.
Va a hacer el dibujito en el periódico, ¿no?
Va a gastar tinta.
Exacto, va a gastar tinta y papel.
Mensajes, Morris.
Melchor, tienes el cielo ganado, te decía un oyente. Empiezan a aparecer nombres de centrales. Decía uno, apuntar el nombre de Pepe, que creo que se ha quedado libre, aunque está en el Oporto ya. Tenemos que decir que ya el Real Madrid lo ha descartado. Y muchos mensajes hablando de Neymar. Decía un oyente, Neymar cambia de opinión tanto más que yo de camisa. Yo no lo traería de nuevo por nada del mundo, que se lo hubiera pensado mejor. El problema de Neymar, decía otro, es su padre porque es un futbolista verdaderamente bueno. El padre de Neymar dice que su hijo quiere volver, pero eso sí, no le perdona ni un euro al Barça, decía otro oyente. ¿Y si la llave para traer a Neymar es mandar a Coutinho al PSG? Ahí lo dejo, se preguntaba este oyente. Se ha dejado querer por el Real Madrid mientras llamaba al Barça para volver y se convertía en el embajador del Banco de Qatar asegurando que era feliz en el PSG. Analizando todo esto, a mí no me extrañaría nada que en el verano acabe en el City. No me meto en el tema deportivo, pero es una obviedad que los Toys han dejado un vacío en Barcelona muy difícil de cubrir, decía otro oyente. Y José te decía, Tomás, el futuro es Mbappé, 20 años y 10 años de fútbol con los que llenar el Bernabéu, que son 300 millones para el Real Madrid.
Y 500.
Y por último decía este Joseba, cómo me gusta este oasis de libertad de los viernes. Y gracias a ti en parte, Tomás, porque te sigo desde hace años. Felicidades.
Pues retírate.
Qué cariñoso.
Te ha matado.
Dimite. Te quiero mucho, hombre.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Bueno, Mel, un placer, ¿eh?
Bueno, pues nada.
El placer ha sido mío.
Mañana,
si no está a Sevilla, señor Don Melchor, señor Yucatán, usted no viene a Sevilla, ¿no? Para saludarlo, digo.
Yucatán seguro que irá, yo no.
No, Yucatán, bueno, sí, está cerca de Sevilla, ¿eh?
Claro. ¿Dónde está Yucatán?
A Yucatán tiempo, le puedes montar cualquier día. Si
hace
quiere.
Tiempo, sí, tengo permiso, hace tiempo. No, a Yucatán no se monta, eso está más cuidado que... Pero no se puede ir a ver, se puede ir a ver.
A 3 metros te dejan verlo.
No, a mí me dejan tocarlo, tengo permiso.
Pues ya la has gafado, macho.
Exactamente.
Oye, ya no gana un campeonato.
Si quieres te llevo un día a verlo.
Sería un aperitivo muy interesante el domingo.
Sí.
Un aperitivo Melchor y Víctor.
Me encantaría.
En Sevilla, ¿eh?
Bueno, yo si me invitan estoy encantado.
Sería tremenda.
Sería para darlo en directo.
Un día vamos ahí a Yucatán y vamos a hacer la conexión desde Yucatán.
Melchor, ahí en los boletines de las 9, las 10, las 11 y las 12, información cumplida de la gripe de Vinicius, por favor.
Mañana todo el día, ¿eh?
Mañana todo el
cada
día.
Cada hora puntualmente.
Como siempre, toda la información al momento en la cadena.
Jesús, ¿quién está estornudando?
O sea, Vinicius. Está con el virus de Vinicius, ¿eh?
Es Vinicius.
Vinicius.
Sí, Vinicius estornuda.
Aquí hay alguien al que vamos a perder pronto, ¿eh?
No sé. No, desde luego, pero está pegando unos estornudos. O está alérgico perdido o está resfriado, no sé. Pero...
O si muere, lo mata al micrófono. Joder,
¿quién es? ¿Es Víctor? ¿Eres tú el que estornuda?
No, Palomar.
No,
hombre,
no. No, no, estoy como un roble. Joder.
Germán.
Fenomenal. No, yo estoy como, un pino.
Pero alguien tiene que estornudar. Pues
alguien tiene que ser, ¿eh?
Ni si no es Tomás, no es Paloma, no es Víctor, no es Germán, no es Gato, ni el Cala, ni Eri.
Nada, no, serio.
Aquí tiene pinchado. Otra.
Será el maquinillo. Efectos especiales.
Estáis poniendo vosotros los estornudos.
Qué favores.
Qué desgraciado. Son los técnicos los que
técnicos que piensan, ¿eh? ¿Has visto?
Sí. Adiós, Mel.
Un abrazo para todos.
Un abrazo grande, Mel. Número uno,
profesor.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted? Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un...
Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo del viernes. Víctor, reclamabas fichajes para el Sevilla ante una plantilla corta, bueno, dos de una atacada, y nos has dicho que el tercero puede estar al llegar, ¿eh?
Reclamaba, efectivamente, y porque es que la cosa era evidente. Y hoy han fichado a dos, uno lo he comentado a las 11:30, uno el central austriaco. Los hombres especialistas en fútbol internacional nos dirán cómo es. Se llama Max Gober, es un chaval de 20 años.
No lo habrán visto mucho, me imagino, porque con 20 años.
Bueno, los hombres
solo...
de fútbol internacional siempre lo ven, o si no, se lo inventan.
Se lo inventan. Como no lo hemos visto los demás. Esa puede ser una de las profesiones más fáciles del mundo.
Todos son buenos. Sí, es un buen jugador.
Buena salida de balón.
Y buena salida
de balón. Va bien de cabeza.
Pero, ¿a ti qué te han dicho?
disciplinado.
No, no, pero es que a mí, claro, a mí me lo dicen en el Sevilla, claro, y claro, pues que en el Sevilla no me vale. Yo, cuando yo lo vea, cuando yo vea los 10 partidos, te diré cómo es el
no, jugador. Tú en 5 partidos ya lo tienes
diez.
Ya.
Yo necesito 10 partidos. Diez. 10 partidos. Hombre, si es muy malo, muy malo, muy malo, al segundo ya te digo que no vale. Pero bueno. A ver, tiene ese jugador.
Montoya,
tiene,
¿verdad?
Tiene, exactamente.
O
tiene
en el calentamiento.
Sin claro, embargo, tiene... hoy le he preguntado a Uzquiano por Weber y me dice, le hizo un entradón a no sé quién en el Ajax Bayern de Múnich. Joder, tremendo. Fue lo primero.
Bueno, pero eso
ese fue de la patada a no se fue a Lewandowski.
Pero eso está bien. Eso está bien.
¿Qué dices, Morris?
Que fue a Goretzka el que sufrió la patada.
O de... Goretzka, sí, brutal, sí, me acuerdo. ¿Y era ese chico?
Bien, entonces bien, perfecto.
Podemos decir que es contundente, ¿no?
Central contundente. Bueno, exactamente.
Uy, eso te gusta, ¿eh, Víctor?
Exactamente. Hace falta meterle un poquito ahí al equipo. Era una línea que estaba pidiendo a gritos y lo ha reforzado con este chaval que llega ya. Ha costado alrededor de 10 millones de euros y puede jugar también de lateral izquierdo. Después Munir. Munir viene ante su gran oportunidad, un jugador sí, que...
Y no lo tiene fácil, ¿eh? El Andrés Silva y Ben Yedder están ahora que se salen los dos, ¿eh?
Bueno, pero es que hay muchos partidos, ¿eh?
Eso sí.
O sea, hay muchos partidos y, bueno, y Ben Yedder y Andrés Silva no lo pueden jugar todo. Hay muchos partidos, cambios, rotaciones...
Pero están muy bien los dos ahora, ¿eh?
Sí, está muy bien, pero, por ejemplo, ayer no jugó Ben Yedder, ¿no?
Y sí, pero Nolito mojó, ¿eh? Domingo,
sí.
Sí, 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 claro.
Estuvo bien Nolito, ¿eh?
Mojó, ¿eh?
Nolito estuvo enorme.
Muy
y
bien.
Munir viene y va a jugar muchos minutos porque es que además se ha ido Muriel y Promes casi que no cuenta arriba, está jugando más de lateral, o sea que hace falta pues un tercer sí, punta
yo
que viene
yo
que
creo
viene
que no le sobra con...
pero hacerse no. Un hueco en el 11 no lo va a tener fácil, ¿eh?
Munir buen futbolista, ¿eh?
Sí, no, en el 11 titular no, el 11 titular tiene que venir aquí ahora mismo, pues, no sé, porque con la pegada que tienen estos dos, pero es que hay muchos partidos, Joseba. Es que juega el Sevilla el domingo, es que juega el Sevilla.
Precisamente por eso reclamabas que tenía que aumentar la plantilla.
Claro,
porque
para
aguantar ahí arriba.
Claro, para aguantar arriba, para pelear y luego llega la Europa League y la Copa del Rey se juega.
Bueno, pero la Europa League ya está ganada, eso ya no cuenta.
Hay que
pelear. Buen fichaje, Víctor, buen fichaje.
Vamos a ver, ¿no? Munir viene. Buen fichaje. Jugó muy bien, o jugó bastante bien en el Alavés, pero se quedó ahí, creo que coincidimos todos, ¿no? Se quedó ahí medio parado
sí.
Y ahora mismo tiene la oportunidad, yo creo que la oportunidad de su vida. Además, en un Sevilla que todo lo que toca lo revaloriza, porque todo lo que toca el Sevilla tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, para que no lo revalorice, porque parece que Pepe Castro tiene una varita mágica. Y yo creo que está en un club que se le va a apoyar, que se juega bien al fútbol, que hay ganas de ganar.
Oye, fíjate, el pasado domingo yo con el ñañón este me dije, joder, este tío. Pues este es el que llegó con 120 kilos a Sevilla, ¿no?
Correcto.
Pues hizo un buen partido, ¿eh?
Jugó muy bien.
Muy bien.
Bueno, y Nolito. Nolito jugó ayer un partido extraordinario cuando creíamos muchos...
Que estaba de retirada.
Que estaba listo, sí. O sea, pero esa es la capacidad que tiene este Sevilla ahora mismo de...
Pero bueno, es que hasta ayer no lo hemos visto, ¿eh? O sea, esta temporada ha sido un fantasma.
Pero lo vimos, ayer te gana el partido ante el Atlético de Bilbao, marca un gol, dos asistencias y casi que coloca al Sevilla en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, pues ya ha hecho algo, ¿no?
¿Y tanto?
Sí, y no descarten otro fichaje, ¿eh? Porque está el señor Castro, conocido aquí en Sevilla como Emperador Mao, absolutamente lanzado.
Emperador Mao.
Sí.
Por Mao Zedong. Sí.
Exactamente. Lanzado. Está completamente lanzado y no se puede descartar que venga un jugador más de aquí al 30.
¿Pero dónde? ¿Un volante o qué?
Mediocampista, ¿no?
Un mediocampista.
Sí. Pero eso lo cocina todo Caparrós, ¿no?
Sí. Sí.
Un sabio don Joaquín.
Sí. Bueno, Caparrós es el que manda ahora mismo en el fútbol bajo la presidencia del
Mao.
Porque la opción Morata ya fuera, ya era Munir o Morata.
Sí.
Sí,
yo creo que Morata... Hombre, a ver, el tema de Morata es que Morata lo están ofreciendo a todos. Y es una operación económicamente
claro,
muy alta.
Es una ahí está.
Sí. Y Morata ahora mismo, en este Sevilla, ahora mismo no es titular. Y bueno, el Sevilla ha escuchado y yo no descartaría nada, pero yo ahora mismo lo veo muy...
El pequeño Ben Yedder es mal enemigo, ¿eh?
Joder, ¿y el portugués?
Están los enchufadísimos ahora mismo.
El pequeño Ben Yedder es un personaje.
Sí, bueno, sí. Y luego hay un señor que se llama Pablo Machín, que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, ¿eh?
Sin duda.
Pablo Machín viene de un club, con todo mi respeto, un club humilde, en el que no hay presión, que es el Girona. O sea, es un club que está, que todo lo que se haga vale y se mete aquí en esta jauría de lobo, que es el Sánchez Pizjuán, porque aquí nadie está contento nunca con nada, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo está cabreado, la presión, la exigencia, el periodismo que es insoportable.
¿Es capitalino también?
Sí, sí.
Capitalino andaluz.
¿También? Insoportable todo. O sea, a Pepe Castro le piden que gane la Liga, la Champions. O sea, esto no tiene fin. Y llega el tipo y asume la presión, asume el reto, empieza a poner a los jugadores en su sitio, le saca el máximo rendimiento a Ben Yedder, Andrés Silva lo está revalorizando, hace jugar a Añañón y a Nolito, el Sevilla juega, que es una maravilla. Yo creo que lo que está haciendo Pablo Machín es extraordinario y, bueno, lo señalábamos todos como el futuro entrenador de España, ¿no? Y creo, ¿sí?, que luego...
Bueno, ¿en cuántos partidos te diste cuenta de que era un catedrático, como dices tú?
El primer mes le costó. El primer mes lo costó, pero...
O sea, dos meses, ¿no?
No, no, un mes. Ha tardado menos de lo habitual.
No, que tú sí, le diste el ok dos meses, vamos.
En un mes, un mes y 10 días aproximadamente.
Machín, Emery, ahora mismo, ¿quién gana para ti? Bueno, vamos, tu quiniela personal.
Por favor,
vamos a ver, Emery...
Por favor.
Emery está en los altares, ¿no?
Va a darle tiempo a Machín, ¿no? A ver si...
Claro, Emery, sí, no, Merche, cumple no lo mismo que Emery, es el todopoderoso, ¿no? Lo es todo, ¿no?
Por cierto,
quiero... Calabarlo, ¿no? Como al señor.
Y eso que Machín estuvo cuestionado, ¿no, Víctor?
No, eso no es verdad.
No, Machín, Pepe Castro.
No, bueno.
Mao.
Es que fue un verano muy convulso. También aquí hay una guerra accionarial tremenda. Hay diferentes corrientes de opiniones. Y bueno, y la verdad es que al señor Castro no se le cae absolutamente nada. Y ahí está reforzando el equipo.
¿Y la venta? Machín, ¿cómo está la venta?
Bueno, aquí no se vende nada, ¿eh?
No, ¿eh?
Aquí no se vende absolutamente nada, ¿eh?
Oye, dejadme darle enhorabuena a Elena Condis, que fue la que
le pidió
la noticia de Munir.
Sí,
y, sí. Y encima, me recuerdo que el viernes pasado pusimos el extracto de Pablo Machín cuando decía, ah, sí, me va a venir Munir al Sevilla. Pues no sabía nada, gracias por decírmelo. Sí, y tal.
Y la gente de
y el representante antes de ayer diciendo que no había ningún acuerdo.
Es
increíble. Eso para que veáis.
¿Qué te dije, Juanse? Que miente más que habla, ¿no?
Hasta el médico.
Gato, ves a Morata. Ay, perdón.
No, eso. La credibilidad que a veces tienen los representantes y los agentes.
¿Ves a Morata en el Atleti, Gato? No.
Ojalá.
No, ojalá no, si le ves.
Vamos a ver, es que lo contó Antonio, y estaba hoy un rato hablando con Antonio y un poco la información es un poco compartida. Tiene cuatro ofertas o cinco y el Chelsea quiere hacer negocio. Es verdad que el Atlético de Madrid lo quiere, el Cholo está encantado con que venga. Hay cierta discrepancia en la grada por lo de siempre, el pasado y demás, pero me parece que es un futbolista que al Atlético le vendría de cine. Tiene que resolver antes de eso, tiene que sacar a gente por el tema del límite salarial. Ahí están Gelson y Kalinic en rampa de salida, pero si hasta que no resuelva eso, no sé si logrará.
Lo que pasa es que podría llegar en calidad de cedido, ¿no? Para hasta final de temporada y luego ficharlo, compra, ¿no? Si se vende a Diego Costa a China, que eso sea también, prácticamente por seguro, ¿no?
Sí, claro. eso por lo que parece. Mm. Tanta guerra que se ha dado con Diego Costa para que, fíjate.
Pues en el Barça hay debate con Morata, ¿eh?
También no, es
una... Hay un debatito que no parece que sea alguna cosa que se vuelva loco, pero por otro lado dicen que es un tipo joven y demás. Hay un debatito, no digo más, ¿eh?
No, a mí me dijo el agente, yo le pregunté, porque hay gente que dice que, como bien dice Víctor, que se las ha ofrecido a muchos equipos, pero a mí me dijo el agente, Juanma López me dijo que había una oferta del Barcelona, que están planteando ahora, pero...
¿El Barça, Dembélé, Messi y Luis Suárez, y tiene más delanteros o no tiene más ya? No hay más, ¿no?
No tiene más. No, Suárez no tiene un...
Es que no tiene un recambio, Luis.
No tiene
Marlon.
Un recambio.
Marlon, sí.
Pero...
Sí, lo que pasa es que Marlon es un jugador un poco indefinido, ¿no? No sabemos si es más centrocampista o...
Delantero.
Pero 9-9 como tal,
no, digamos que no tiene el puesto de Suárez, no lo tiene recambio. Duplicado.
Vale. Por eso te digo que como descartado no lo tienen ahora, que se haga, no sé, complicado eso.
José Ángel Peña sigue en Bilbao. José Ángel, estoy viendo la portada del correo que dice mañana Llorente ve con agrado volver al Athletic en un momento difícil. Si hiciéramos ahora una encuesta entre los aficionados del Athletic, ¿Llorente sí o Llorente no? ¿Tú qué crees que se saldría?
Pues complicado, ¿no? Como en los toros, ¿no? División de opiniones. El debate, eso sí, está absolutamente abierto. En las últimas horas ha tomado mucho auge en la calle, en San Mamés. Ayer también se pudieron escuchar algunos cánticos recordando a Llorente cuando marcó a Duriz el gol. Y sobre todo en las redes sociales, donde pues las posturas, como es habitual, se muestran cada vez de forma más vehemente. Contestando a tu pregunta, la verdad es que no te sabría decir si son más los partidarios del regreso de Llorente o los que no le perdonan su salida hace 6 años, pero sí da la sensación de que de una parte del paso del tiempo y también las necesidades del equipo ha aumentado el número de aficionados que no verían con malos ojos su fichaje. En esta tesitura pues nos encontramos a dos partes, club y jugador, predispuestos a entenderse pero preocupados por la respuesta social de su acuerdo, y de ahí que el Athletic espere algún gesto del jugador que rebaje la presión y Llorente por su parte necesite ciertas garantías de que la hostilidad a su persona pues puede encauzarse. Hay 20 días para buscar la solución.
Aquí hay en la redacción de Cope Madrid hay algunos seguidores del Athletic y algunos muy vehementes que dicen que como Llorente vuelva al Athletic, yo rompo mi carné, no vuelvo a ir a San Mamés. Tal, digo, joder, ¿ah, tanto, ¿sí? No, es que se fue, no dejó un duro con lo que hemos hecho por Fíjate. Él y tal y cual. Y no sé, me llama un poco la atención la vehemencia con la que lo dicen.
Yo
¿no?
por la gente que
a pesar de que el Athletic está en una situación muy delicada.
Fíjate que yo siempre digo que, sobre todo en el caso de los delanteros, estos ambientes hostiles duran hasta que haces el primer gol. Que sobre todo si consigues la victoria, haces un buen partido, haces un gol y se pasa. Pero creo que precisamente si hay un sitio en el que la gente no olvida ni con goles a tu favor, es San Mamés. Por lo que siento yo de la gente del Athletic que nos rodea y de escuchar partidos y de ver cómo se produce la gente en los partidos.
Yo no me voy a meter en el cuerpo de los seguidores vizcaínos ni me voy a poner la casaca rojiblanca, pero para mí sería un fichajazo para el Athletic.
Es que con el mercado que maneja el Athletic,
¿qué haces? Claro, es reducido. Es que tiene esta Duriz con 38 años. Exacto, y el Athletic está en el hoyo. Es que, joder,
hay que ver también, Germán, en qué estado viene Fernando.
Fernando Llorente.
Fernando lleva sin jugar con regularidad mucho tiempo.
Haría goles en el Athletic y jugaría seguro.
Bueno, en el Sevilla estuvo muy mal, ¿eh?
Sí, no, sí, lleva unos años que no está...
El Tottenham no cuenta para nada, para Pochettino, excepto casos muy, 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 muy puntuales.
El Tottenham tiene delante un monstruo, ¿eh?
Ya. Sí, sí, pero aún así no le dan bola, ¿eh? Ni para sustituir al monstruo.
A mí me parecería buen fichaje.
A mí también, me parecería fantástico.
Pero estando insisto, como está el Athletic Club.
No os quedéis con las cuestiones deportivas, ¿eh? Ya. Evidentemente la dirección deportiva y Aitor Elice...
Si fuera por deportivo sería por sí rotundo, ¿no?
Y más en este momento, por lo menos a corto plazo, desde luego que es de lo poco que se puede fichar para reforzar el ataque. No hay un sustituto, como digo, a corto plazo en la cantera de Arich Aduriz. Evidentemente yo creo que desde ese punto de vista no admite demasiada discusión. El problema es el otro. Yo entiendo las dudas de Llorente, que uno de los motivos para dejar Bilbao fue cierta hostilidad de un sector de la afición, que ahora se teme incluso que esa cosa que esa hostilidad sea mayor, y también de una junta directiva recién llegada que quiere pisar firme y no ponerse en contra de las primeras de cambio a un sector de la afición. Ese es el quid de la cuestión, a ver cómo resuelven eso.
Pues lo seguiremos muy de cerca. José Ángel, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se la juega mañana Marcelino?
Sí. Es cierto que cuenta con la confianza de Mateo Alemany, como el director general se encargó de ayer mismo de reconocer públicamente. Es cierto, como ha dicho hoy el propio Marcelino, que no ha recibido a esta hora ningún ultimátum por parte del club, pero esto es fútbol. La realidad del fútbol son los resultados. 4 victorias de 18 partidos no dan seguramente para más crédito. Tenía mucho después del temporadón que consiguió el año pasado, pero en el escenario, y voy a la pregunta de una derrota mañana ante el Valladolid, sería muy difícil pensar que Marcelino continuase siendo el entrenador del Valencia. Hay un plan B, que es el que más que tiene diseñado Alemany, sueña Mateo Alemany, que es ganar mañana, ya sé que voy a decir una obviedad, pasar la Copa el martes a pesar de la derrota en el Molinón, bueno, 2-1, esta es una eliminatoria abierta para el Valencia, y que esas dos victorias le diesen aire y cambiase la ruta de este equipo. Pero la realidad, y voy a la pregunta en concreto, sí, mañana es un match ball para Marcelino, que ha tenido muchos, pero yo creo que lo de mañana ya es definitivo.
Pues estaremos muy pendientes del Valencia-Valladolid, 4:15 de la tarde en Mestalla. Gracias, Rafa, hasta mañana.
Buenas noches.
Joder, vaya situación la del Valencia, ¿eh? Sobre todo, porque, como decía Alcalá esta tarde, ¿no? Y es un poco lo que preocupará al valencianismo. Si echas a Marcelino, ¿a quién
yo
pones?
Sí, yo sigo con eso. Tú echas a Marcelino, ¿y quién viene?
Pues Boro, ¿no?
Boro.
Pues digo yo, si es que...
Interino hasta mayo.
Y vuelta a empezar, ¿no?
Y vuelta a empezar,
claro. Y vuelta a empezar, claro.
Y vuelta a empezar, es delicado, sí, es complicado.
No, lo mejor que le puede pasar es eso, claro, que lo que dice este Rafa,
claro, ganar mañana, claro. Y el superar la eliminatoria, que se tranquilice un poco todo el mundo,
que
y
cambie el viento, claro.
Bueno, pero... y digo una cosa, lo que comentabais al principio del programa, viendo la clasificación, a partir del Real Madrid, hombre, e incluyo al Betis, con la victoria del Rayo Vallecano, lo de abajo que están empezando a ganar, que si el Villarreal está con 17, que si el otro, que si el de más allá, todos están en peligro, pero todos sí, son sí. todos. Es alucinante. Entonces, claro, el Valencia pierde mañana con el Valladolid, se mete en un lío,
claro.
pero mayúsculo.
Es verdad, sí. Carmichael, mira, Ferrari. Nos quedan 3 minutos. A ver cómo convences a estos señores de que Fernando Alonso va a estar en el 2020 pilotando un Ferrari otra vez en Fórmula 1.
Magnífico.
Vamos. ¿A que vuelve?
No tengo que convenceros. Simplemente es que hay una trama.
¿Cómo Neymar?
No, ahora en serio, no, yo no tengo que convenceros de nada.
Pero había, no, pregunto. Joder.
Había unos impedimentos claros para que Alonso no pudiera volver a Ferrari y algunos de ellos ya no están en Ferrari. Sobre todo Mauricio Arribabene. Matías Binotto, que es el sustituto, es bastante alonsista y ahora lo que plantean los medios italianos es que están planteando a Stefano Domenicali como nuevo director general. Si consiguen, esto es como futbolista, si consiguen que romper su contrato con Lamborghini y convencerle de que vuelva, porque Ferrari es una silla muy caliente y con mucha presión, recordemos que le despidieron en 2014, pues desde luego la persona más alonsista es Stefano Domenicali, que sintió su adiós de la Fórmula 1. Con lo cual, todo es posible, pero dependerá, como en el caso de lo que habláis de Valencia, de los resultados. Si hace un temporada en Ferrari y es campeón del mundo Vettel, no tiene la necesidad de fichar a Fernando Alonso. Esa es la historia. Lo que pasa es que en todo este puzzle hay cosas que parecían de hierro, como el Imperio Arribabene, y no lo son. Por falta, si, por no ganar, se ha tenido que marchar.
Oye, Carmichael, ¿y si dice Domenicali que sí, Alonso dice sí sin pestañear?
Yo, mi opinión personal es que sí. Uh-huh. Yo no he hablado con Fernando si volvería, si no. Mi opinión personal es que sí, sobre todo si tiene un coche ganador. Y el Ferrari, hoy por hoy, es uno de los dos coches ganadores que hay en Fórmula 1. Mercedes o Ferrari son los dos coches que ganan.
Ha sido la retirada más
fugaz,
más efímera, ¿no?
Pero,
es que,
como has dicho, ¿no? Los
pero toreros, ni los toreros ni las folclóricas hacen, por lo menos...
La gente no, nunca se va, ¿verdad?
Pero, profesor, yo no me entero, pero Fernando Alonso no había dicho adiós a la Fórmula 1.
Yo es que estoy igual que tú, Víctor.
Dijo hasta claro. luego.
No,
hasta luego.
Dijo un hasta luego. Es que es un hasta luego.
Ah, que dijo un hasta luego.
Claro. Es que no te enteras, macho.
Ah, pues entonces yo no me entero.
No, vamos a ver. Él, bueno, lo pasáis muy bien. Pero
No, perdón, no, no. Yo escucho, ¿no?
No, yo también.
Alonso,
yo es que escuché
super,
también
el supercampeón.
Que Fernando Alonso,
adiós, qué tristeza, se retira de la Fórmula 1. Digo, vaya por Dios, hombre, qué pena.
Y aquí trajimos a Antonio Lobato para hacer un resumen y un balance de aquellos tiempos.
No va a volver Neymar a Barcelona, pues que vaya a Ferrari. No, pero es que, escucha...
Pero que yo había escuchado que se había retirado de la Fórmula 1.
Os voy a poner ejemplos históricos para documentar un poco la historia, que no sea el típico chao chao de tertulianos que no saben de... No, la historia...
No,
es intolerable.
No, vamos a ver, yo no digo que vaya a volver, digo que eso es una posibilidad que está ahí. Y que lo hizo Alain Prost y lo hizo Niki Lauda. Y Alain Prost volvió y además fue campeón del mundo.
Y Niki
Lauda igual. Es decir, que esto es así. Los grandes campeones siempre tienen crédito en la Fórmula 1.
Y que sí, ojalá que vuelva.
Y ojalá. Ojalá que vuelva. Por eso yo le pongo el nombre desde hace meses.
Eso no lo habéis explicado así, don Carlos. Para los que no tenemos ni idea, como yo, eso no nos lo habéis explicado así.
Pues ahora te lo he explicado. Para eso sirve el tertulión, para que tengamos ese bulle-bulle.
Vale, o sea, que era un hasta luego.
Eso es un hasta luego, correcto.
Vale. Es un hasta luego que a lo mejor es un adiós definitivo.
Eso es un hasta luego. Pues
o sea, que no sabemos ni qué carajo es que ese es el problema. No sabemos si se ha ido o no se ha ido, si puede volver.
Él se ha ido de la Fórmula 1, pero él mantiene el contacto con la Fórmula 1. Ya. Sigue siendo piloto de McLaren, va a probar el McLaren en Barcelona en los test, el McLaren...
Y puede que después de probar para el McLaren el próximo año, el siguiente esté en Ferrari. Este es el galimatías.
Y existe, ¿no, existe la posibilidad de que si hay un coche ganador, esté o en el 2020 o en el 2021, no, un coche ganador de la Fórmula 1.
Conclusión. Que no sabéis si se ha ido, si se queda...
No se ha ido, pero no cierra la puerta. No se cierra la puerta de todo.
Como el maestro Sánchez Araújo, que hace 20 años se ha retirado y todavía sigue en la
Fórmula. Me apunta un gran amigo mío si disputará el Dakar también, con Ferrari.
No, hombre, con Ferrari no sería. El Dakar sería seguramente con Toyota o con Mini, con uno de los equipos. Pero lo del Dakar, él va a probar un coche del Dakar, lo va a probar en abril, el coche del que está liderando el Dakar, de Nasser Al-Attiyah, del piloto de Qatar. Pero al final, la historia es que para ganar, que es que él tiene que competir en cosas en las que vaya a ganar.
No, y el Dakar.
O pueda ganar.
Y el Dakar cuando se retire, ¿no?
Ahora el Dakar.
Y entonces sí. El Dakar, que es una de esas que le gusta.
Si corres, no te retiras.
A ver, es que no está retirado. Está retirado de la Fórmula 1, pero es que ahora tiene...
Provisionalmente.
Vale. Y dice el histórico
Rafael Sierra, sí. Nuestro querido Rafael Sierra.
Hombre, Rafita, qué grande es.
Don Rafael Sierra, que termina corriendo el Tour.
Y no dejarte que se haga algún 8000.
Os voy a dar otro nombre que seguramente no habréis oído.
Bueno, alguno
de los A ver, otro palo que nos va a dar.
Otro nombre de carrera que le gusta. La Pix Peak.
¿Cómo? Ah, la Pix Peak es un...
Sí, la Pix Peak, ¿la conocéis? Sí, bueno, sí.
Era una especie de superpuerto que hay con curvas y demás.
Eso,
¿no?
Es, con unas paellas tremendas que hay en Estados Unidos. Es un monte en Colorado de más de 3.000 metros de altura.
Yo creí que era el Trumbaré.
¿Pero es a pedales o...?
No. Batir el récord de la Pikes Peak también sería una posibilidad. Es algo que también le gusta. Antes era de tierra y ahora está asfaltado. En el Twitter de Alonso pone piloto de coches, todos.
Claro, está todo menos retirado.
Entonces, exacto, está bastante activo. Claro, ¿no? Y os digo, a mí me ha dicho alguien muy cercano a Fernando sobre el Dakar, que tiene 20 años para correrlo. O sea, que tampoco hay tanta prisa.
Claro. Vale.
Joder, retirado, está hiperactivo.
Ya te digo, dinos cómo queda el Dakar y despedimos a todo el mundo.
Algún reportajito tuyo, ¿eh?
Sí, esto tiene un programa.
Sí, da para música queda y la carta del director. Bueno, ahí está. Ahora mismo el Dakar está de la siguiente manera. En la etapa, el mejor en coche ha sido Loeb, por delante de Alatilla, le ha metido 10 minutos, cuidado Loeb, que le damos por finiquitado, pero ahora mismo en la general está a una distancia que todavía es asumible, 40 minutos, segundo Alatilla, tercero Nani Roma está haciendo un gran rally, muy regular, a 24 minutos de la cabeza, y cuarto, Preten Hassel. Carlos Sainz ha tenido problemas, se ha quedado atascado en un fes-fes, en una de las zonas de arena polvo.
Fes-fes.
Y ha terminado décimo, pero perdiendo otra vez 43 minutos, le ha sacado un camión Kamat de los que está liderando. Joder. Y por cierto, Peter Ansel, que iba muy bien, también ha perdido otros 20 minutos en el último momento y le ha tenido que ayudar a salir de otra trampa Nani Roma, con el otro Mini, le ha ayudado.
Oye, Peter Ansel debe tener 80 años ya, ¿no?
Peter Ansel tiene 52.
Joder, como que no le quedará a Alonso 20, joder, o más.
Claro, es que se puede ir con más edad. Y luego, la general, Alatilla, Peter Ansel, Roma y Carlos Sainz ya están entre los 10 primeros. Y luego, en motos, recordaros simplemente que ha ganado Sunderland, que le ha quitado el podio a la pequeña alegría española de hoy, que era Santolino, el piloto de Salamanca, que en su primer Dakar se había metido entre los tres primeros en una etapa, al final ha terminado cuarto, y que ahora mismo Santolino es un décimo, lidera Brabec por delante de Sunderland y de Quintanilla. Y, por cierto, tengo a Sara García.
A ver qué dice Sara García.
Vamos a escuchar a Sara García sobre su abandono, la mujer con la que hemos abierto este partidazo de COPE. Sí.
No, esos son los gritos.
Ah, esos son los gritos.
No, pues sí, ha sido una pena porque, bueno, veníamos preparados, no ha sido un fallo nuestro y por eso yo creo que da más rabia todavía. También, bueno, la parte buena es que me parece que me estoy aficionando a los helicópteros de la ASO, pero esta vez no ha sido por nada médico. Así que nada, a seguir la carrera, a seguir apoyando ahora a Javi todo lo que podamos. Y nada, a intentarlo de nuevo.
Y a buscar los 78.000 euros que cuesta correr en la cara, incluso...
¿78.000 euros?
Incluso en las condiciones más humildes, como las que llevaba Sara.
Caray.
Qué ganas tengo de escuchar el miércoles al grupo Risa en el Valle a Fiesta y la nueva canción de Morata. En este caso, la versión Alonso se va, Alonso se queda. Un tal Michael Schumacher, decía otro, también volvió a la Fórmula 1 después de retirarse. No sé qué os extraña tanto. Morata, vente al Atleti. El socio 4212 del conjunto rojo y blanco te da la bienvenida, nos decía este oyente. Bien. El Sevilla tiene que dejarse de Moratas y Marianos y volver a la política de fichajes de Monchi. Jugadores jóvenes, baratos con talento y poco conocidos. Munir es un buen fichaje para el Sevilla, decía otro, pero yo no le veo sitio en el 11. ¿Asumirá sentarse en el banquillo? Deportivamente no sé si es bueno que vuelva Llorente, decía un aficionado del Athletic. Haría que Williams y Raúl García no jugasen de delanteros y con la llegada de Ibai habría overbooking. Y si vuelve Llorente, decía otro, me hago de la Real, que son palabras mayores. Y por último, decía este, ¿contra quién juega el Madrid? Ni 20 segundos habéis dedicado para contar algo del Betis. Víctor, he echado en falta hoy tu denuncia al periodismo capitalino.
Pues si no, a otra cosa.
Sí, desde luego, otra cosa no, pero eso...
Vive de eso.
Pero bueno, mañana si con Corro seguro que...
O Caña.
Damos toda, o
por, ese por, ese por profesional. Caña,
toda la información previa del Betis.
Oye, ¿y el Carlos Víquez está bonito, vida?
Sigo, hola, Tomás.
¿Y Yucatán cómo está la clasificación?
¿Cómo está?
Yucatán en la clasificación.
Yucatán, pues fenomenal.
Va a correr la pispis.
Como Peter Pan, igual.
¿Va a correr la pisplas?
Sí, las atacas.
Os prometo que voy a ir a entrevistar a Yucatán un día.
Eso, pero grábalo, por favor.
Sí, voy a ir.
Lo tengo Melchor, ¿eh?
No, voy a ir.
Cuidado que acaba apareciendo Misco, que es el amigo de Parra.
Voy a ir.
Adiós a todos, que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lichting en fin de semana y con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es. Son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones antes del campo del gas. La primera con Múnich, con Alemania. Se está disputando ahí el campeonato del mundo de balonmano y ha debutado la selección española. Luis Malvar, hola Luis.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido un buen debut ante Bahrein, ¿no? Por 10 ha ganado, 33-23.
Sí, 10 goles. Los jugadores la verdad es que se han tenido que emplear a fondo ante un equipo correoso y que ha luchado mucho. Se han ensayado varias defensas, 5-1, 6-0, pensando más que nada en los próximos partidos. Rotación de todos los jugadores para darles minutos. Buenas sensaciones, pero ojo, con numerosos fallos en el lanzamiento, en esa línea de 6 metros delante del portero. Se espera que se pueda recuperar, que no se repita ante Islandia. Y como te digo, en defensa se tiene que ser más contundente en ese 6-0. Próximo partido, domingo 7 de la tarde, España-Islanda. Y atención, noticia de última hora, el Nikola Karabatic, la gran estrella del balonmano mundial, se incorpora a Berlín con Francia tras el ok médico, dado que fue operado en el mes de octubre.
Caray, pues mira, es una buena noticia para el aficionado al balonmano y sobre todo para el aficionado francés. Gracias, Luis, hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Angelito García, hola, Ángel.
Hola, Joseba, muy buenas.
Estamos ante el adiós definitivo de Andy Murray después de ver cómo se ha puesto, cómo no podía ni decir una palabra cuando le han preguntado qué tal estaba.
Sí, es la verdad que ha sido impresionante, ¿eh? La única pregunta ha sido esa, ¿cómo te encuentras? No ha sido capaz de responder, ha estado durante una hora, un minuto prácticamente llorando delante de la prensa, se ha ido de la sala y luego ya ha vuelto para dar las explicaciones oportunas. Es cierto que esa cadera le lleva maltratando durante muchísimo tiempo, especialmente se recrudeció en 2016 cuando forzó muchísimo para ser el número uno del mundo, que quería serlo después de ganar su segundo Wimbledon, y bueno, el dolor ya es insoportable, lo ha intentado todo, se ha operado, ha parado, ha descansado y no hay forma, así que bueno, lo único que pretende es intentar llegar a Wimbledon, despedirse en su ciudad o en su país y encima en el torneo que le hizo grande y bueno, a ver si lo consigue. También podría ser, porque él ha abierto la posibilidad, su último Grand Slam y prácticamente su último partido de tenis, el que puede jugar ante Roberto Bautista, que además un español puede ser el que ponga pues fin a su carrera, y se va uno de los cuatro grandes, aunque siempre han sido más tres que cuatro, pero desde luego ha sido el que durante mucho tiempo fue la única alternativa a Federer, a Nadal, a Djokovic, a los otros tres grandes del tenis. Así que compartiendo circuito con prácticamente los tres mejores tenistas de la historia, y así lo dicen el número de Grand Slams, pues oye, hizo su carrera y consiguió bastantes cosas. Se va sin duda uno de los grandes, y además con esa imagen absolutamente, bueno, impactante de verle llorar y no ser capaz ni de articular palabra.
Desde luego. El último británico en ganar el Open, ¿no?
De hecho, el que lo ganó, el que ganó Wimbledon, después de que lo hiciese Fred Perry en 1936. O sea, que hubo una sequía larguísima de casi más de 80 años y el que lo consiguió fue Andy Murray. Te puedes imaginar, antes de eso era escocés, desde entonces es británico, es ser y es mil cosas más. Así que por eso quiere despedirse por lo menos ante su gente y, repito, en el torneo que le hizo más grande aún, aunque ya había ganado el Abierto de Estados Unidos.
Muy bien, gracias, Angelito. Hasta mañana.
Un abrazo.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Y aquí está el señor director, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Ha terminado usted el rodaje del Crack Zero?
Pues mira, es ahora la una y cuarto, la una y 16 minutos casi, hace menos de una hora he terminado el rodaje.
¿Dónde ha terminado?
En Boadilla del Campo, en un lugar que Las Lomas, se llama urbanización Las Lomas, en Boadilla, en un centro comercial que hay allí. Ahí hemos terminado a las 12 y algo, y hemos acabado ahí.
¿Y el final se celebra de alguna forma? ¿Se descorcha,
bueno,
champán o
sí,
no?
Sí, no, se han descorchado unas cuantas botellas de Moët que nos hemos repartido y esas cosas, hacen fotos y eso, vale, y muy bien, y estupendo.
¿Y ahora que descansa un poco y se pone a editar la película?
Descansó de lo del rodaje, ¿no? El montaje tardará un poco, unos días. Hay que agrupar todo el material, etcétera, etcétera, el sonido, todo eso. Pero bueno, hay otras cosas que hacer en la producción de la película.
¿Y esto nos lleva cuánto tiempo? ¿Tres meses, cuatro?
Hasta que veamos la copia, sí, ponle tres meses. Hasta
yo que es que estoy haciendo cálculos para el estreno, para el traje, el estreno, cuando tengo que pedir el día libre y todas estas cosas.
Ya me llamó tu representante diciendo eso, que lo quería hacer. Pero no, estoy muy contento, sobre todo por la gente con la que he podido trabajar. Un equipo joven, distinto a los que yo había trabajado antes, que no es que fueran los de antes malos, ni mucho menos, eran buenísimos. Pero me he encontrado gente con el mismo entusiasmo que podía tener yo cuando empezaba, ¿no? Y una pasión por el cine tremenda y estupendo en ese aspecto, fantástico.
Muy bien.
Y quería mandarle otro saludo más. Ayer le llamé a mediodía a Manolo Alcántara, el maestro sí, Manolo Alcántara, que cumplió 90 años.
Anda. 91, entonces, ¿no?
90, 90.
¿90 seguro?
90, sí. Uh-huh. 90 o 91. Yo creo que no. Ya me hace durar, 91.
Es que no sé dónde había leído
ya yo. Ya había cumplido 91. 90, 91, no, seguro, seguro.
Sí, ¿no?
91, sí, sí, le llamé ayer y me dijo textualmente, no pensaba yo que esta pelea iba a tener tantos asaltos, iba sí. a ser un combate tan largo.
91 ¿no? años, efectivamente.
Sí, 91, ayer. Era el 10 de enero, claro.
Y que está de piernas, que se mueve, vamos.
Hola, Jaime, que no te he dicho ni hola,
¿eh? Bueno, es verdad.
Muy buena.
Qué mal educado eres, yo sé.
De verdad, ¿eh?
¿Cómo eres?
Y que pega bien, ¿no? Exacto. Pero me dijo eso, no pensaba yo que este combate en la vida, ¿no? Que
sí, sí, sí.
iba a ser tan largo y iba a tener tantos asaltos. Y le dije, nada, pues yo siempre le llamo, felicidades. Y es verdad, fíjate, 90, yo me había parado 90. Sí, 91, sí. Y me dijo también, yo no creía, fíjate, ya no tengo 90, tengo ya 91 sí, o algo así.
Pues mira qué bien, nos alegramos mucho y de que yo siga también. Bien y que sean muchos asaltos
y,
más.
Y con supuesto. Qué lucidez.
Sí, claro. Sí, sí, claro.
Y escribiendo, y todos,
escribiendo
los
todos los días.
Día y día y día y día.
¿El whisky ring se mantiene o ya no?
Sí, yo creo que sí.
También, eso. ¿No?
Yo creo que alguien de esa edad, si está acostumbrado a tomarse un whisky, tomarse un martini, si se lo quitas es terrible, es porque el organismo está acostumbrado pide, a ello, claro. ¿No? Él sigue fumando, ¿eh?
Así, ¿eh?
Claro, sí. Fumando, pero uno tras otro, cigarrillos. Sí. Y está acostumbrado el cuerpo, claro. Sí, yo creo que si le quitas, le dices, usted ya no fuma, no beba. Pues, no. Tu cuerpo dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué?
No, como el del chiste, ¿no? Y dice, con esto voy a vivir más. Y dice, no, pero se te va a hacer de largo.
Sí, sí.
Sí, eso sí, eso sí. Tenemos que hacer dos llamadas para sí, apuntar señor. Otras tantas fechas en nuestro calendario de actividades. Llamamos a Álvaro Gil y a Javi Gallego. Javi es el manager de Juli Giner. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Nos alegramos. ¿Tenemos campeonato de Europa del Superpluma?
Tenemos campeonato de Europa.
¿Cuándo?
Próximo 2 de febrero.
2 de febrero. ¿Dónde?
En el Palau Olímpic de Vallebrón, en Barcelona.
En el Valdebrón, sí señor, ahí en casa. ¿Contra quién?
Pues mira, contra Samir Ciani, el aspirante, bueno, junto con Juli Giner, los dos, ambos aspirantes al campeonato de Europa. Y bueno, esperemos que a partir del día 3 ese título de Europa tenga dueño y que sea Juli Giner.
Ya sabes lo ansias que somos los periodistas, Javi. Claro, ojalá salga bien y Juli Giner sea campeón de Europa. ¿Y eso nos hace pensar en una defensa del título ante Jonfer?
Por supuesto que sí. De inmediato, además. Sin defensa voluntaria.
Fíjate, así de gusto, ¿eh?
Eso es valentía.
¡Pim, pam,
pum! No, valentía no.
Tómala, Casitos.
Bueno, para empezar, como siempre decimos, o sea, han logrado, o sea, la promo Gallego Prada, la promotora, traer a su gozadora Juli Giner el campeonato de Europa a Barcelona, con lo cual, pues tenemos ese puntito a favor, ¿no? Y tiene un mérito increíble, pues porque es un poco a pecho descubierto, pero bueno, poco a poco, yo creo que lo están haciendo francamente bien, bueno, lo han hecho todo, porque en parte, Javi, creo que también la gala, ahora nos dirás, es con Campeonato de España, es una gala muy bonita, ¿no?
Mira, justamente hoy lo estaba comentando en el gimnasio, que bueno, hemos hecho el anuncio también de que participa César Córdoba en el evento, que regresa después de más de un año de inactividad, y lo estaba comentando, que es de las veladas más bonitas que he organizado, porque junta aparte el Campeonato de Europa, que ahora parece que es un titulillo más, ¿no? Y al final...
No, de eso nada, Javi. Campeonato de Europa es un campeonato bueno.
Sí, pero me explico, que quiere decir que como se han disputado tantos últimamente en España, por suerte, parece como que ya es algo normal y que pierde el prestigio que tenía antaño. Y al final es lo que decimos, que es un título pues como la Copa de un Pino y súper complicado de disputar y más de organizar en España. Aparte tenemos un campeonato de España, tenemos un combate de 10 rounds entre Musa Golan y Alec Rat, que es, vamos, otra delicia de combate, César Córdoba, y luego ya jóvenes promesas como Isaac Farré, Igor Barnich, el citado regreso de César Córdoba. Creo que es una velada muy completa. Y que, bueno, dice mucho del nivel que últimamente estamos teniendo en España, gracias en gran parte al apoyo de la afición, que evidentemente se está volcando y que los medios también están apoyando más. Y bueno, pues por suerte se pueden empezar a hacer este tipo de eventos que hace unos años era impensable.
Oye, y luego ya me has dejado tremendamente...
Me ha dejado noqueado. Noqueado.
Noqueado no, pero un poco groggy, me la he comido y tal. Pero ¿tenéis pensado en el supuesto que ojalá que haremos todos fuerza, que Juli Giner se proclame campeón de Europa, darle una chance, ofrecerle una chance a John Fernández?
Sí, es una pelea que queremos. Es decir, primero bien, vamos a por lo que vamos, que es a quedar campeones, que no será fácil.
Ni mucho menos,
porque Samir Ciani es un rival de primerísimo nivel, si no, no sería aspirante oficial. Pero si tenemos la suerte de quedar campeones, queremos a Jonfer. Es decir, se ha hablado mucho, nos han enterrado, nos han enterrado por Juli Giner, como que ya tenía que retirarse, que era un boxeador que ya habían pasado sus mejores momentos, que Jonfer era muy superior a él y que si ahora lo pillara, que le ganaría rápido. Bueno, si quedamos campeones, queremos demostrar que no es así, que la gente se equivoca, y queremos dar la parte al público, el combate que tanto quiere. Quieren el Jonfer contra Juli Giner, nos sentaremos, hablaremos, cerraremos y se lo daremos.
Qué bien. Oye, Javi, pues te llamamos en un par de semanas y nos cuentas la previa de ese Campeonato de Europa, ¿de acuerdo? Sí,
está aquí. Perfecto, ya,
muy bien, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Muy grande, que vaya
gracias,
muy
gracias. Fantástica. Joder, qué bien, oye, qué panorama fantástica. Más bonito.
Cuando nosotros hablamos del boxeo inglés, que llenan, que hacen, es que son con esos combates que solamente, es que vamos, no pensaba que iba a comentar con esa contundencia Javi Gallego.
Vamos, sin ninguna duda, ha dicho, lo queremos, es lo que queremos.
Es lo
pelea.
Que queremos. Sí,
exactamente.
Además, bueno, pues que no es el único, porque está también Álvaro Gil, buen amigo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, fenomenal.
Joana Pastrana, campeona del mundo del peso mínimo, ha defendido en una ocasión el título. ¿Lo defiende ya por segunda vez?
No, por tercera, ¿no?
Lo defiende el 9 de marzo. 9 de marzo en Moralzalzal, en Madrid.
9 de marzo en Moralzalzal, en Madrid. ¿Contra?
Contra Ana Razola, que es una mexicana, que, bueno, tiene muchísima experiencia y, bueno, está muy bien rankeada. Teníamos que hacer defensa obligatoria, era esta vez. Lo que pasa es que con la que tocaba no ha querido, entonces... pues automáticamente la IBF nos ha nombrado otro aspirante y bueno, pues vamos con ella.
¿Qué tal está Joana?
Pues como siempre digo, mejor que nunca, pero yo creo que esta pelea va a estar incluso mucho mejor que la vez anterior, que dio un espectáculo tremendo.
Joder, pues como esté mucho mejor que la última...
Hombre, es que yo creo que a medida que un boxeador, en este caso una boxeadora, consigue un poco los objetivos y se va encontrando bien, por ahí se produce un efecto como que se retroalimenta, ¿no, Álvaro? La confianza, yo creo que hasta de todo el grupo, que ya de por sí ya se tiene. Pero cuando encima las cosas salen bien, todo mucho mejor, ¿no?
No, y además que ha pasado de ser una boxeadora a ser una persona muy conocida.
Exacto.
Una de las mujeres españolas del año, sin ninguna duda.
Es verdad, es verdad.
Claro.
No, desde luego. Y eso se nota hasta en los entrenamientos. O sea, los primeros entrenamientos después del combate, que hasta un mes tranquila y demás, ya llevamos entrenando 5 semanas, lo que pasa es que no lo habíamos anunciado. Es increíble solamente ya cómo se planta en el ring del gimnasio para entrenar, ya te das cuenta que es campeona y que ya se lo cree. Que muchas veces es lo difícil, ¿no? Creerte que eres campeón, siempre con humildad, pero el saber que eres el campeón del mundo y que el que quiera quitártelo le va a costar mucho.
Joder, qué bien. 9 de marzo en Moralzarzal. Apuntamos la fecha y hablaremos antes de que llegue el combate. Álvaro, te mandamos un abrazo gigante, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias, sí, gracias. Hasta pronto. Pues qué bonito panorama tenemos. El 2 de febrero en Campeonato de Europa con Juli Giner.
Y el 2 de febrero pelea el niño de Cantabria, el de Torrelavega, Sergio García contra Ted Chisman.
Que también sigue invicto, Sergio García, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero defiende el Campeonato de Europa, pero esta vez en Inglaterra. Esta vez hay que ir allí, a Inglaterra, vamos a ver lo que pasa, va con toda la confianza del mundo, pero fijaros, el mismo día, 2 campeonatos de Europa.
Bueno, a ver si podemos ver uno, por lo menos, uno en Inglaterra, otro en Barcelona.
Espero, voy a luchar por los dos.
Bien.
Por los dos.
Y que sea la misma hora como la última vez.
Sí, o que sea uno en directo, que sería el del Juli Giner.
Eso es una buena pelea, la de Juli Giner,
Buena. Y el otro vamos a ver, porque coincidirán a lo mejor en los horarios. Vamos a pelear por los dos, pero por lo menos yo creo que el de Juli Giner lo veremos en directo.
Joder, ojalá gane. Es que defender el título luego con Jonfer sería...
Esto nos ha dejado,
Eso nos ha dejado...
Esto es de...
Eso es una mega pelea.
No, eso es... No, pero aparte de la mega pelea es lo que hemos defendido aquí tantas veces.
Tú y yo siempre decimos, hay que hacer eso.
Eso es. ¿Te acuerdas
¿Dónde y cuándo?
Eso, exacto. Venga. ¿Cuándo? Me acuerdo mucho también la de Kerman cuando estaba Ferino. Oye, venga, que esa es la que tenían que haber hecho. Claro. Cuando hay que hacer esos combates.
Claro que sí, claro que sí. Hablando de títulos, he visto cómo están divididos los 65 títulos mundiales que hay de las cuatro divisiones. ¿Os atreveríais a decirnos quién creéis que son los tres primeros países con más títulos?
Los tres.
Venga, vamos a jugar.
Hombre, pero Estados Unidos me imagino que será el primero, ¿no?
¿El ranking tú dices Estados Unidos?
México.
¿México?
Sí.
¿Inglaterra?
No, a lo mejor Ucrania.
¿Ucrania?
¿Sí?
Estados Unidos, México, Ucrania, sí, señor.
Pues, joder, ¿lo hemos clavado?
Sí, sí, tal cual.
Sí, has clavado.
Estados Unidos, 17, México, 10, Ucrania, 8, Inglaterra, 7, Filipinas, 4, Tailandia y Rusia, 3, Puerto Rico, 2, Sudáfrica, 2.
¿Los japoneses?
E Irlanda, Venezuela, Bielorrusia, Colombia y Nicaragua, 1.
Y el año que viene, España, 1.
¿Japón?
1.
¿Ah, 1 nada más, Japón?
Sí, eso, si no lo he apuntado mal, sí.
Sí, sí.
No, Japón, me parece que tiene alguno más, Japón, ¿eh?
Yo creo. También creía que Inglaterra tenía más, tiene 7.
Sí. Ya está bien, ¿eh?
Está bien, ¿eh?
Ya está bien, ya está bien.
¿México?
No, México, fíjate.
Ucrania, claro.
No, es que Ucrania, con Lomachenko, Usyk, Wojcik, claro, Baranchik.
Y supercampeones son.
Exacto.
No campeones,
exacto,
¿eh?
Exacto.
Buenísimos.
Claro, que pasa que Ucrania con Usyk tiene 4 títulos ya, los 4.
Sí, lo que pasa es que eso que estaba diciendo es que,
claro,
es
que se suman.
Están sumando.
Claro, yo estoy diciendo países con títulos.
Claro.
Eso
es. Es que hay un campeón que tiene 4.
4, claro, claro. Claro. Por eso he dicho lo de los países.
Por eso.
De los países, sí, sí. Pues así es, Estados Unidos, México y Ucrania. Teníamos previsto hoy hablar, yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque es un personaje, Willy Pep.
Pua.
Es un personaje que merece más minutos.
De los mejores de la historia.
Bueno, es un escándalo lo de,
no, lo de este hombre. Lo hemos hablado tú y yo. Sí. Para Derrin, de los más grandes de la historia. O sea, entre
Derrin le pone el sexto de la historia libra
por libra, claro.
O sea, ¿cómo era? Guglielmo Papaleo.
Papaleo.
Guglielmo Papaleo se llama.
O sea, que era de la cuadrilla, entre Willy comillas, Pep, de los italoamericanos, de Canzoneri, de Graciano.
No, pero este mejor. Este
todos los italoamericanos.
Está entre los 10 más grandes.
Sí, buceador, y sobre todo, ya hablaremos, pero este creo que fue el primero que con una técnica extraordinaria y que se encontró, bueno, me acuerdo que estábamos ahora repasando que en los primeros tenía un récord de 99-1-1. Se hizo 62 victorias consecutivas. Lo estamos mirando.
Bueno, no vamos a decir cuántos combates hizo, lo vamos a decir el viernes que viene.
Hay una anécdota,
una
pasada, ponemos cada 15 días.
Willy Pep tiene una anécdota que ganó una pelea sin lanzar un solo golpe.
Sí. Eso es.
Era bueno, sin lanzar un golpe.
Ah, pues no nos explique por qué.
No le tocaron nunca.
No explique por qué.
Era buenísimo.
Porque quiero invertir los últimos minutos que nos quedan en una entrevista que le han hecho a George Foreman esta semana, en la que han repasado un poco su trayectoria. Y le preguntan: si pudieras ver en directo un combate ahora mismo, ¿cuál es el mejor combate para ti de la historia del boxeo? Y dice que es el Ali Frazier, el primero de ellos.
Pues
he rescatado tres respuestas, ¿eh? El golpeador más duro al que se ha enfrentado, Joel Luis.
No, ¿cómo se ha enfrentado? No, que habrá visto.
O que habrá visto, perdón, es
Joel Luis.
Y el mejor boxeador de la actualidad, Mikey García.
Hombre, Mikey García le gusta. Lo primero que dice Ali Frazier, yo lo entiendo porque realmente fue una locura, ¿eh?
El primero de ellos.
El primero, ¿recuerdas? Que
gana Frazier.
El que gana Frazier, la primera derrota de Ali.
Y le tira
en el 15º asalto.
Claro.
La primera derrota.
Pero yo hubiera pensado que era el tercero, que era mejor pelea en todos los.
Bueno,
aspectos.
Más dramática. Más dramática, pero
más
yo
épica. Más emocionante.
Es que es mejor. Más tensión, es más épica la tercera, el Thriller in Manila. Es mejor.
La
tercera no había despertado esa expectativa.
No, la primera.
Salió la primera. La tercera salió. La segunda fue muy buena pelea, que queda eclipsada por la famosa del Garden, que estaba abarrotado. El otro día estaba viendo la película American Gangster, que es de Russell Crowe, Denzel Washington, que le trincan al mafioso porque se dan cuenta que tiene una silla de ring en esa pelea.
Claro.
Porque el famoso Frank Sinatra tuvo que acreditarse como fotógrafo.
Fotógrafo de la revista Look. Si no, no había entradas para nadie, ni actores, ni todo el mundo. Fue tremendo. Y fíjate qué curioso, lo dio España en directo, en Televisión Española.
¿Ah, sí?
Esa pelea.
Sí,
pues la vimos en directo.
Claro.
Y te costaba trabajo pensar que pudiera perder Clay.
Claro.
Y decías, pero está ganando Frazier.
Bueno,
asalto. Decía, bueno, pero ahora viene el milagro y lo tira. Contrario, era Frazier y se iba imponiendo. Y estábamos todos un poco como no queriendo aceptar eso.
Es que te sale de alarma decir Clay, porque en realidad ya era Lee. ya sí, no bueno, era ya.
Era Clay.
Clay era Clay, pero,
Clay,
Cassius
Clay. Clay
era
Clay.
No, pero que quiere decir que Cassius Clay, cuando decimos que nació el era Cassius Clay. Ya Muhammad Ali, que también faltaría más, ¿no? Pero ahí ya no era el mismo. Ya había pasado los tres años de la... Esa era la tercera pelea. Había reaparecido con Jerry Quarry, no me acuerdo, no sé, con Bonavena. Puede ser que habría... No, no me acuerdo si reapareció.
No, Bonavena, bueno, Bonavena lo tira,
sí,
claro.
Lo tira en el 15º. Exacto, creo que con Bonavena... Y esta era la tercera pelea que hacía con el gran campeón, que era Joe Frazier, que era el que estaba puestísimo.
Claro, imbatidos los dos, claro.
Los dos imbatidos, pero venía Ali ya, claro. Venía del parón de los tres años.
Pues mira, hoy mismo he rodado yo una escena donde Luis Varela, que hace del gran aficionado al boxeo de la película, y le pregunta al personaje protagonista, Areta, le dice, ¿cuáles han sido para ti los mejores pesos pesados de la historia? Y dice, hombre, españoles, el gran Paulino Hudon, y luego fíjate lo que te voy a decir, Urtain. Y de los extranjeros, hombre, ya sabes, para mí Rocky Marciano, que es su personaje, por eso se llama Rocky, al mismo nivel Joe Louis, y luego toma nota. A pesar de que está en activo y viene en activo, Cassius Clay, que ahora dice que se llama Mohamed Ali. Que se llama Mohamed. Claro, eso sale en la película. No, he rendido homenaje.
Estamos en el 70, ¿no?
75, sí, claro. Sí. Y he rendido homenaje al boxeo y al fútbol, que son mis pasiones en la película, que ya lo veréis. Muy pero bien. Dice eso. Y es curioso porque a mí me gusta lo que dice Foreman, que por humildad a lo mejor él no dice que... Entre los tres grandes pegadores de la historia está Foreman.
Claro.
De los tíos que han pegado más duro, uno de ellos es George Foreman.
Ahora que veo aquí, Isaac, un día tenemos que decir las preguntas, que si algún espectador o oyente...
Ah, sí, que si quiere hacer preguntas.
Un día me dijo que había llamado alguno.
Ah, vale.
Hacemos una...
Pasamos revista.
Sí, de contestaciones que a la gente le gusta siempre preguntar. Yo quiero que es mejor este o el otro.
Perfecto. Pues mira, si quieres mandar ya, para el viernes que viene, hacemos una serie de preguntas de los oyentes. Jaime, director, que tengáis una buena semana. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos, Avilés?
Bueno, pues con los oyentes, que siempre nos mandan sus audios al 637-230010.
Alonso no es un supercampeón. O sea, sacarlo de la cabeza. Y aunque vuelva, ¿qué va a volver? Vuelve a Ferrari para intentar coger a Schumacher en títulos, como decían cuando fuera Ferrari iba a ganar los mismos títulos, o cómo es esto?
¿Sabes qué le va a pasar al Madrid? Como al que inventó los Manolitos, que algún día haciendo una alineación de estas que no le queda otra, voy a poner a este porque no hay más para aquí y para allá, va a resultar que va a ser la definitiva y va a dar la sorpresa y van a chunfar. Un saludo, adiós.
Adiós, nos vamos, gracias, hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.